pasado los gladiadores ocupaban el Coliseo Romano. Después los caballeros medievales defendían sus escudos en las cruzadas.
Ahora los modernos guerreros defienden su honor arriba de un ring.
Esto es
Bajo las Capuchas.
El tribunal del Santo Oficio encuentra culpables a los acusados de practicar la hechicería y tener pactos con el demonio.
La última de mis descendientes tomará venganza contra el último de tus descendientes. Lo juro por Satán.
¡Ay, maldita! ¡No! Esto se está poniendo muy feo. Se supone que el Día de Muertos ya había pasado, ¿no? Mira, nada más estamos en día 18 de noviembre en el capítulo 61 de Bajo las Capuchas y se nos están apareciendo por ahí todos los muertos vivos y toda la cosa. Pero ¿saben qué? El problema es que esto no es de una película del santo. Es que al ánima de Coyoacán ya se lo chupó la bruja y el tío Sombra, pues yo creo que ya se estrelló en su moto. Entonces ya estamos otra vez solos aquí. Vamos a aburrirlos de nuevo con un programa especial aquí con el testigo. Vamos a ver de qué se nos ocurre hablar o a ver qué es lo que hacemos. Pero yo creo que vamos a tener mensajitos por ahí de vez en cuando, ¿no? ¿O cómo ves?
Que iba a estar solo, pues no, ya regresé. Un saludo a todas mis amigas de ese antro de buena reputación donde
de vicio me dieron y perdición.
Sí, a todas mis amigas del Edén.
Válgame. ¿Sabes por qué te fuiste y no invitaste? A ver, explícame.
No, fue una cosa circunstancial el fin de semana, pero no. Y el miércoles pasado, no, de veras, qué caótica estuvo, ¿eh? Esa manifestación me partió el queso totalmente. Sí. Ya no pude cruzar la ciudad y ya me rompió el queso totalmente.
Bueno, pues sí, imagínense, pues ya estamos aquí de regreso, Bajo las Capuchas, en una semana más. Es la penúltima semana de noviembre, estamos a mes y medio de que acabe el año. Y como lo acaban de escuchar, está de regreso el ánima de Coyoacán.
Pues muy, muy, muy buenas noches, abrazo de oso y piquete de ojos para todos. Estoy contento y feliz otra vez de estar aquí compartiendo los micrófonos. Y pues sí, una muy sincera disculpa por las dos faltas. Yo casi nunca falto, soy muy formal y muy puntual en lo que hago. Pero sí hay veces que cosas externas te afectan, ¿no? En tu horario y en tu trayecto de regreso.
Sí, así es, ¿no? Pues es que de repente uno no sabe. Y pues, ¿cómo dice por ahí el dicho? Ay, ¿quién sabe? No me acuerdo. El problema es que de repente uno no puede llegar y no ha llegado y no llegó y se acabó. Y aquí, como verán, sí, bueno, si no están viendo nada, imagínenlo. Aquí hay una silla vacía que estaba esperando víctima, pero la víctima no se apareció el día de hoy. O sea, el tío Sombra no viene en esta ocasión. Lo tendremos con nosotros la próxima semana. Pues evidentemente también se le juntó la chamba. Pero bueno, no hay ningún problema. Aquí estamos nosotros dos para hacerles un poquito.
Sí, no, sí. El tío Sombra, en estas fechas, lo que es noviembre y diciembre, él se dedica al doblaje, hace muchas voces. Inclusive una de sus voces es la que más me ha agradado, es la de Andrómeda, ¿no? De los Caballeros del Zodíaco.
Sí, ¿te acuerdas que eso es su broma el otro día?
Sí, hicimos
¡que la lucha sea!
Que la lucha sea. Y no, y además pues es cuando más chamba se le junta ahorita en estos meses. ¿Por qué? Porque generalmente estrenan programas nuevos, lo que son enero y febrero. Entonces ahorita está saturadísimo de trabajo, pero pues hay un saludote a donde quiera que esté.
Pues sí, ya lo veremos aquí la próxima semana. Vamos a ver, vamos a hacer un concurso aquí en Bajo las Capuchas que se llame Identifica al Tío Sombra. ¿Cuál de los personajes de la tele es el Tío Sombra?
Ya dijimos uno.
Vamos a ver si alguien como que encuentra cierto parecido con un niño chaparro y pelón.
Es más, ¿por qué no? El que tiene tres personajes o tres cosas que hace el tío Sombra, porque están en tele abierta, o sea, no hay pretexto de que, ay, no sé, yo les regalo un monito de plástico, un luchador.
Órale, ya estuvo, identifiquen al tío Sombra. O sea, son tres, ya dijiste uno.
Ya dije uno, pero ese no cuenta. Tienen que ser tres aparte.
Oh, eso sí se va a poner peleando.
Y es más, dentro de los Caballeros del Zodíaco hay otro personaje que es él.
Ah, bueno, me parece perfecto. Entonces ustedes pónganse bien vivos. Digo, ¿no está pasando los Caballeros del Zodíaco ahorita en la tele?
No, pero el que es fanático hasta en el YouTube encuentra los videos, ¿eh?
Ah, pues eso sí es cierto. En eso tienes mucha razón. Bueno, y al fondo el maestro del teclado, del movimiento musical y todo lo demás, el querido Hacha Diabólica, pues que ya está esperando acá todos los mensajes que quiera mandarnos el día de hoy. Allá, evidentemente, en Venezuela, el azote venezolano Bruno Bernasconi, que por cierto, ¿cuándo fue? La semana pasada, el jueves, El jueves subimos una máscara que era de mi colección del santo. Y posteriormente vamos a estar subiendo todo lo que... Bueno, las fotos que llegué a tomar me faltaron bastantes. Pero poco a poco van a estar subiendo ahí. Sobre todo que tiene que ver mucho con el tema de máscaras que estuvimos exponiendo la semana pasada.
Oye, esa máscara, si no mal me equivoco, la llevaste una vez a Superluchas todavía cuando estábamos ahí, ¿no?
Así es, la llevé a Superluchas y esa misma...
Y esa misma revista también.
Sí, exacto. Y es que, ¿sabes qué? Lo que pasa es que esa máscara se la presté a, ¿cómo se llama? A Carmen Aristegui y a Javier Solórzano cuando tenían el programa en MBS de Noticias Canal 52, cuando fue un aniversario del santo. Entonces me dijeron, oye, préstamela para poder presentarla al público. Le dije, sí, pero me la cuidas, Javier, porque si no, te la vas a ver conmigo, ¿no? Ajá. Entonces, ellos la presentaron ahí a cámara abierta y pues la verdad es que causó mucha expectación. Esta máscara yo la obtuve de manos de Huracán Ramírez una vez que fui a su casa. Él tenía una máscara ahí, yo llevaba una máscara rota. Me dijo, ¿sabes qué? Mándamela a arreglar y te doy la mía. Y es más, esa máscara rota todavía la debe de tener ahí en su casa. Eso bueno, más bien doña Aulita. Y mira, ya tenemos mensajitos, mi querido tío Sombra. ¿Por qué estoy pensando en el tío Sombra? Cálmate, mi querido Ánima.
Ay, espérame.
¿Qué hiciste?
La tecnología, ya estamos peleados.
Ok.
Bueno, el primer saludo es Bruno Bernasconi. Saludos a toda la banda de la cabina y a las amigas Camila y Nadia. Bienvenido, amigo Ánima de Coyoacán. Se te extrañaba.
Estás equivocando.
Pues sí. Hoy, de veras, un saludo a Camila y a Nadia. No he tenido internet estas dos semanas, pero un saludote a ellas. Pero un saludote así chicharronero, ¿eh?
Chicharronero.
Y Sombra Animation chicharronera. Hola a todos, qué buen mi ánima chicharronera, se te extraña un buen... Ah, pues muchas gracias, muchas gracias. Fishman, saludos a todos por allá. Señor Fishman, un saludote.
Maestro Fishman, qué bueno que nos está acompañando. Por cierto, la semana pasada usted inauguró, aunque a lo mejor no se enteró, la tiendita de Bajo las Capuchas. Déjate platico un poquito, mi querido Anima. Resulta que estamos empezando a dar a conocer lo que serían todos los medios de comunicación para que los luchadores o para los aficionados que quieran ver a los luchadores y quieran comprar sus productos lo puedan hacer. Y la semana pasada empezamos con el maestro Fishman. Sabemos que también Oscar tiene por ahí un lugar donde se le puede localizar, Alismar, Superastro, etcétera. De hecho, muchos lo tienen aquí, pero por cuestiones de tiempo no hemos podido localizar todos esos medios de comunicación. Sin embargo, pues el maestro Fishman inauguró la semana pasada la tiendita de Bajo las Capuchas.
Ah, pues qué bueno, me da mucho gusto. Y más porque es una persona que se le quiere mucho.
Sí, cómo no, siempre se les quiere, se les respeta. Y nos damos unas divertidas cuando están en cabina. Que bueno, ya se imaginarán. A ver, ¿qué más?
Dice Camila Güera Fontes. Mi güerita preciosa de la Armada de los Estados Unidos.
Así es.
De Houston, Texas. Sí, ya sé que es de Houston, Texas. Hola, hola. Fue un martirio sin escuchar la voz de mi rey de Coyoacán por 2 semanas, pero ya estoy muy mega happy. Ah, eso me parece excelente a mí también. Millones de besos y abrazos a mis ángeles enmascarados, a Lacha, a Bruno y por supuesto a mi compañera hermosa Nadia. Sí, yo también le mando un saludote a las dos. ¿Cómo las quiero a las condenadotas?
Ay, es que tu corazón... Tienes corazón de condominio, de veras.
Sí, la verdad es que sí.
Le vas a ganar el lugar al tío Sombra.
Ah, bueno, pero él es más perverso y lujurioso que yo. Dice, Claudia, ¿qué hay que decir de los Caballeros del Zodíaco? Lo que pasa es que pasó un tráiler y no escuché la pregunta.
Bueno, antes que nada, Claudia, bienvenida. Qué bueno que nos estás escuchando. No es exactamente de los Caballeros del Zodíaco. A ver, platícalo otra vez.
Sí, es que estábamos justificando la falta del tío Sombra, en donde en cuestiones él se dedica al doblaje a nivel profesional, ¿no? Como cualquier chicharronero o doblador, ¿no?
Ajá.
Y estábamos
doblaje
mencionando...
Doblaje de voz.
Sí, doblaje de voz. Ajá. Y hay una voz que él hacía, que era de los Caballeros del Zodíaco, bueno, que todavía está ahí, que es la de Andrómeda,
del
caballero de bronce.
Ajá.
Y Sean. Sean. Y así ahí es. En esa serie hace otra voz el tío Sombra. Pero él hace infinidad de voces y hay muchos programas que todavía están al aire donde está él haciendo, prestando su voz. Inclusive hay anuncios donde sale su voz. Y nosotros quedamos, bueno, yo quedé formalmente de que si atinaban a 3 personajes más, llámese comerciales, llámese anuncios, llámese lo que se llame que él haga de doblaje, yo les iba a regalar un mono de plástico como de 11 centímetros.
No, esos son como 25.
Bueno, como de 25. Es más, 25. Lo voy a subir al blog para que ustedes lo vean cuál es el mono que estoy regalando. Y este, y ustedes pues ya ahí se queden con ese mono. Nada más es lo único recuerdo que tienen que hacer. Así es, atinarle a tres personajes que haga el tío Sombra.
El tío Sombra, exactamente. Digo, la voz es muy reconocible, es muy especial. Hay un personaje estelar, vamos a dar nada más una pequeña pista, de cierto programa que es competencia de los Simpsons.
Ya no digas más.
Ya no voy a decir
¿Qué
más.
¿Qué barco eres, eh? ¿Qué barco eres? Pero bueno, ese es lo que pasó.
Bueno, me parece perfecto. Vamos, gracias, Claudia, por estarnos escuchando. Y fíjate, mi querido Ánima, el tema de hoy en Bajo las Capuchas, vamos a tener dos. No sé si te has fijado que de repente ahí en el blog de Bajo las Capuchas y también en Podsonoro ha aparecido alguien que dice que es profecía. ¿O que hace profecías o no sé qué diablos?
Pues sí, no sé, que sí lo vi. ¿Sí de lo hecho, viste? Yo puse, ahora que me reinstalaron mi internet, gracias a los a la gente ese de Telmex. Ajá. Sí, yo también puse ahí que el Ánima también iba a regresar este fin de semana, burlándome de esta profecía, ¿no?
De esta profecía. Bueno, vamos a aprovechar, ¿cómo se llama el asunto de la profecía? O como se llame, o no sé quién sea. Digo, para empezar, nuestras sombritas no nos toca, nosotros nos cuidamos, ¿verdad que sí?
Ah, claro.
Eso es por una parte. Por otro lado, ya estamos a mes y medio de que se acabe el año. Y quiero que hagamos un ejercicio en conjunto, tenemos bastante tiempo, para que cada uno de ustedes, los que están escuchando tanto el programa en vivo como el podcast, hagan una, ¿cómo decirlo?, una predicción. Nada más que hagan de cuenta que ustedes piensen en cierto luchador y hagan una predicción de lo que le pudiera pasar. La predicción tiene que ser sin nombres para que sea como las profecías de Nostradamus.
Y esta es igual que el Chía, que el Juan Chía, ¿no? Ya quieres hacer tus predicciones.
Pero pues yo ya las
y de Madame Sassou, ¿no?
No, pero son payasadas. Esas ni las hice yo. ¿Sabes qué? Cuando estaba en Lucha 2000, hicimos una sección así. Todavía estaba Memo Mañón. En ese entonces estaba ahí con Julio César Rivera. Hicimos una sección así en donde hice 15 profecías. Pero evidentemente pensando en lo que pudiera pasar, etcétera. Uh-huh. ¿Sabes que de esas 15 le atiné a 12?
No, pues estás muy bien. Yo no le atiné a ninguna.
¿No le atinaste a ninguna?
Sí, no, la verdad es que no atiné.
No, la de Juan es
más, la del año, la de este año,
sí.
La más importante de las que me acuerdo que yo dije y vaticiné, fue la que Blue Panther no iba a perder la máscara.
Ajá.
Y perdió la máscara.
Perdió la máscara.
Pero yo no me la imaginaba una lucha con el villano. Cuando empezó el año, yo pensé que sí, Blue Panther iba a apostar la máscara.
Sí.
El más viable para mí en ese tiempo era Atlantis.
Claro.
Pero, pues vaya, las circunstancias y todo fue con el villano.
Sí, así es. No, bueno, pues son cosas que pasan.
¿O te imaginabas que Último Guerrero iba a desenmascarar al villano?
Mira, la verdad, honestamente hablando, de corazón yo no lo quería.
Pues, nadie lo quería.
Nadie lo quería. Pero pues mira, estamos viviendo otras épocas y hay que reconocer que el Último Guerrero es un hombre joven, con empuje, que es una nueva generación. Un joven veterano, ciertamente. Pero evidentemente no tiene los años luchando. El buen ahora Rey Mendoza Jr. Que por cierto, espero que ya ahora sí me pueda quitar todas las ocupaciones que tengo encima. Y yo creo que la próxima semana ya sí tenemos al Villano Cuarto. Es mi culpa, lo reconozco. Ya no, dice el hacha diabólica que no prometa nada. Pero bueno, ahorita ya lo dije, es mi culpa, lo reconozco. No ha tenido que ver nada con el señor, ni mucho menos. Pero pues a ver qué pasa la próxima semana. Y bueno, déjame platicarte. Aparte, no, nada más para acabar el tema. Los que nos están escuchando, si quieren aportar su, no profecía, su, ¿cómo se llama? Su, ¿qué dije? No es pronóstico tampoco.
Sí, una profecía, como, más bien ustedes, ¿qué esperan? O sea, a ver si atinan el futuro de este año luchístico.
Ajá, pero acuérdense, díganlo sin nombres. Ustedes piensen en alguien, en el que quieran, y qué es lo que puede pasar, más o menos
así
cuándo
como
y
cuando
por qué.
Dan los estos del zodiaco, ¿no? No los caballeros, esas cartas del zodiaco, estas cosas, que te dicen una persona, no sé, de máscara azul, muy famosa, que tiene que ver con el mar, pues va a perder la máscara a manos de, no sé, así, ¿no? Algo
o se
así.
Va a retirar. O se va a retirar. O exacto, algo por el estilo.
O va a regresar a ser técnico. Algo así.
O se va a volver marica. No sé, algo así por el estilo.
Y lógicamente, pues va a haber premios, ¿eh? Para el que la tiene a las mayores profecías, ¿no?
Sí, va a haber premios y uno de ellos va a ser que vamos a sacar para el fin de año dos profecías por mes. Entonces, haz de cuenta que en el último programa de Bajo las Capuchas de diciembre, vamos a decir 24, las 24 profecías de toda la gente que nos sigue aquí en Bajo las Capuchas. ¿Cómo la ves?
Ah, pues estaría excelente.
Va a estar padre, entonces pues los invitamos a participar. Para los que nos estén escuchando, pues si quieren inventen algo que se les ocurra. Para los del podcast, bueno, también se los pueden mandar a la chat diabólica. Recuerden los medios de contacto, ahorita no está el tío Sombra.
Yo nada más me sé BR Mega.
brmega@hotmail.com, cineenlinea@hotmail.com y cineenradio@hotmail.com.
Y repetición por tegladiatores.com.
Ah, también por tegladiatores, se las pueden decir a Lázaro y a Landru. Y pues vamos a empezar a juntarlas y vamos a dar premiecitos a las que nos resulten más divertidas, más llamativas.
Sí, ustedes no escatimen en lo que vayan a decir. Mientras más divertidas, a lo mejor se la ganan por divertidas, ¿no?
A lo mejor, fíjate, a lo mejor sería bastante bueno que se las ganaran por divertidas. Otra parte del programa que vamos a tener más adelante va a ser un análisis sobre la historia de los juniors. Los primeros, por qué se dieron, qué representan, qué es lo que querían lograr, cuántos llegaron, cuántos se fueron, etcétera, 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 etcétera.
Juniors chafas, juniors buenos.
Sí, así es, exacto.
Y juniors rechafas.
Y los más chafas de los juniors.
Sí, está bien.
Oye, eso, por cierto, hablando de este cual de profecía o como se llame, ya sé más o menos de qué se trata su profecía. O sea, ring, ring, suena el teléfono y contestas. Oh, te habla el dedo con sangre. ¡Ah! Y cuelga. Ok, regresa. Ring, ring. Te habla el dedo con sangre. Estoy a 3 cuadras de tu casa. Y cuelga. ¡Ah! Ring, ring. Te habla el dedo con sangre. Y estoy a 2 cuadras de tu casa. ¡Ah! Y vuelve a colgar. Última. Te habla el dedo con sangre. Y estoy a 1 cuadra de tu casa. ¡Ah! Cuelga. Ahora ando bien sangrón, ¿verdad? Ring, ring, ring. Soy el dedo con sangre. ¿Me regalas un curita?
bajo las capuchas.
Bitácora de combate.
Bueno, pues ya estamos de regreso y yo estoy tomando el lugar del tío Sombra para anunciar la canción. La semana pasada no lo pude hacer decentemente, pero ahorita pues ya estamos bien el ánima y yo haciendo un buen equipo. Así es que acabamos de escuchar Gimme de ABBA, que esta es una versión que viene en la película de Mamma Mía, según me estaba platicando el Hacha Diabólica, y que alguno que otro despistado pidió en el blog de Bajo las Capuchas. No es cierto, las pidieron en el Pozonero o en el blog. En Bolsonaro pidieron estas rolas, así es que a nosotros no nos echen la culpa. Oye, por cierto, hay otra rola que quieren pedir de Lennon, creo que es Home o algo por el estilo. No la tenemos, pero ya la vamos a tener próximamente, así es que no se preocupen. Vamos, Daniel González la pidió, te vamos a complacer con la rola, nada más deja que la tengamos y con todo gusto, ¿sale? Y ahora sí, ya estamos aquí con el viejito. A ver, viejito, ¿qué estás viendo?
Estoy viendo los mensajes, dice Mephisto 89 de Veracruz. ¿Qué onda? Llegando algo retrasado, pero a tiempo para escuchar el programa. Ánima, qué bueno que ya se te pasó la cruda y que estás de vuelta. Ya me preguntaba quién era el tal profecía en el blog. No, pues no fui yo, ¿eh? La verdad es que no fui yo. Les estoy comentando que tuve 15 días que no tuve internet.
Ajá.
O sea que no fui yo. Y gracias, y eso fue cortesía de Telmex, ¿eh? No por exceso de pago. Bye. Nadia Salgado, ¿ya regresó el Ánima?
Ya regresó el Ánima. Aquí está.
Ya hasta le mandé saludos y besos y abrazos y apenas me está preguntando.
A ver.
Mephisto 89 de Veracruz. ¿Qué onda? Llegando algo retrasado.
Está repetido.
Están repetidos.
Bueno, déjame decirte, mi querido Mephisto, que el tal profecía es el dedo con sangre. Es tan sangrón como el dedo con sangre. Bueno.
Sí, quién sabe. Yo no fui yo.
Yo tampoco. Pues no, quién sabe quién habrá sido. Nomás se apareció por ahí.
Y dice, Nadia Salgado, saludas, Ánima, ahora sí estoy bien molesta y enojada contigo, ni señales de vida ni nada, te tengo noticias desde hace siglos y tú ni tus luces, ahora sí me perdiste.
¡No!
Está muy molesta, pero sí es que tuve ciertos problemas, ciertas broncas, que ya te comentaré más personalmente a ti. Ahí en el Facebook, ya tengo Facebook otra vez.
¡Ah, qué bueno!
Entonces sí, yo te pido una disculpa, tuve unas broncas por ahí, pero ya las libré. De hecho, un saludo a mis amigas del Edén.
Ah, bueno.
Bruno Bernasconi, testigo, tu fuerte es la lucha libre. ¿Qué te hicimos para que nos castigues así? No manches.
No, pues no los estoy castigando, estoy hablando del dedo con sangre, el tal profecía del loco, o sea, es tan sangrón como ese chiste, así de simple, solamente era un ejemplo, eso era todo.
Bueno, pues nos vamos a las profecías pasadas. Mal, nos vamos a las efemérides.
¿Qué te pasa? ¿Qué le echaste a tu refresco?
No, es que me estaba acordando de que había un japonés, se tardó 20,000 años en descubrir que las mujeres bonitas son más inteligentes que las normales. Y dije, bueno, pues es que no ha visto hablar entonces a Ninel Conde, no ha visto hablar a Brooke Shields, no ha visto hablar a un montón de mujeres, ¿no? Y, ay, pero bueno.
Oye, es que la Ninel con el asunto
del Surimi.
El Surimi, que mató a mucha gentini.
Pues sí.
Yo creo que se creía italiana la babosa. Pero bueno, es otro rollo. Vámonos con tus recuerdos, viejito.
Pues nos vamos a las efemérides del noviembre 18.
Ajá.
Porque en el Toreo de Cuatro Caminos, en un 1990, el villano tercero retenía el campeonato de la WWF. De peso semicompleto entre el gran Blue Blazer,
Owen Hart, imagínate qué luchadorazo que tuvo un muy mal término de su vida en una función sí. De la WWE, pero que fue uno de los luchadores más difíciles que se han presentado de los extranjeros que se habían presentado en México, sobre todo en el Toreo de Cuatro Caminos. Yo me acuerdo que pues le hizo ver la suya, fue tan caótico y tan paniqueante como en su momento lo fue el Pegasus Kid, que perdía la máscara con el villano tercero. Por otro lado, pues Owen Hart perdió la máscara de Blue Blazer precisamente con Canek,
igual también en el Toreo de Cuatro Caminos.
Así es, exactamente. A ver, ¿qué otra?
Bueno, pues nos vamos al 19 de noviembre, pero de 1975, porque el solitario le arrebataba la máscara a Tila. en el Palacio de los Deportes.
A Roger Galve Castilla o Galue Castilla.
Galue.
Galue. Que mira, fíjate que en los principios de su carrera él hacía pareja con este otro luchador que se llama, que se hacía llamar Bleda, cuyo nombre real era Emir Farhat y que también había perdido la máscara. Fíjate que su estilo era muy, ¿cómo te diré? Era completamente violento, era un luchador de no mucho peso, cuando mucho llegaba a medio, quizás no semicompleto, pero muy compacto. Haz de cuenta, quizás no tan chaparrito como Superastro, pero sí de una estatura...
Compacto, pero poderoso.
Poderoso, y con una personalidad, cuando lo desenmascaraba, yo me acuerdo que lo vi y dije, ¡qué bárbaro! O sea, este tipo, la máscara no le hacía falta, la verdad... Se hacía llamar el azote de Dios,
sí,
precisamente, y fue uno de los luchadores más coloridos de los años 70 de la época de plata. Posteriormente salió un Attila Jr. Años después, que realmente este señor ni fu ni fa perdió la máscara.
Y también pasó sin pena y sin gloria.
Sin pena ni gloria, pues hablando de juniors, ese es un junior, Attila Jr., de los que se van al bote de la basura. Así sí, de simple.
Ya.
Ajá, y somos objetivos, la verdad es que si no hizo nada, pues ¿qué podemos decir? ¿O no?
Así es. Así
bueno,
es.
¿Qué más?
Bueno, pues nos vamos al 20 de noviembre, pero del 2004, porque era una lucha entre brazos, ajá, y villanos,
sí,
en donde solamente tenía que quedar uno contra uno. Y en este caso el villano cuarto le arrebata la cabellera al brazo de oro en el centro de convenciones de Acapulco.
Mira, el menor de los villanos le arrebata la cabellera al mayor de los brazos, nada más para que te des cuenta,
sí,
¿no?
Curiosidades de la vida.
Sí, curiosidades de la vida, y pues evidentemente ya pues los brazos de alguna forma se habían convertido en clientes de los villanos. Yo me acuerdo que después de esa rivalidad en donde pues la verdad perdieron todos los brazos, ya no, sí, se pudieron enfrentar, ¿eh? Ya era muy difícil.
Ya era muy difícil.
Ajá, la superioridad de los villanos se mostró, pero con todo.
No, es que... Realmente los villanos como que todavía siguieron en ese camino de la lucha libre,
sí,
innovando, sacando llaves nuevas, buscando no quedarse atrás.
Ajá.
Y realmente ya los brazos como que era ya más espectáculo, más show, de castigar al hermano menor, al gordito que siempre se portaba mal, que lo cacheteaban arriba del ring y porque no hacía bien las cosas, ¿no? Y cosas
al brazo de plata, como no. Fíjate que eso es algo que yo extraño. El brazo de plata, pues la verdad es que de todos los brazos, es el más querido, y sí, si bien te acuerdas, acaba de regresar a la Arena México.
Y es más, regresó. Es el único que realmente la gente ubica bien.
Sí.
Porque tú vas a cualquier arena y sale, pues sí, o sea, uno que ya conoce, pues sí.
Ajá.
Pero está el brazo cibernético, el brazo de platino, el brazo de
el cibernético ya se murió.
Sí, o sea, pero en ese tiempo me refiero a la gran cantidad de brazos que llegaron a existir.
Sí.
Inclusive llegaron a haber brazos y que ahorita pues ya están luchando con otro nombre, ¿no?
Sí, de hecho, bueno, pues esos ya no entran en la categoría de juniors, porque creo que ya los brazos juniors desaparecieron. Por ejemplo, está la máscara, que es el hijo del brazo de oro. Está
sí,
Máximo.
Máximo,
que es el hijo del brazo de plata.
Sí.
Algunos otros que también se están preparando por
sí,
ahí.
Sí, por ahí otros dos que están ahí también fogueándose.
Ajá, para poder pues ocupar un nombre personal.
Entonces, a lo que me refería, era tanta gama de brazos que realmente el único que se identificaba bien era el Porky.
¿Al Porky?
Que era el brazo de plata.
Y fíjate que es muy irónico porque en tiempos del Toreo de Cuatro Caminos, el que iba para Estrella Grande en solitario antes de formar una pareja tan sólida con el Super Porky, que todavía no lo era en ese tiempo, era el brazo de oro. De hecho, él ganó la máscara de uno de los Frankenstein allí en el Toreo de Cuatro Caminos. Llenaron, o sea, no te imaginas, ahorita piensas en una lucha estelar en el Toreo de Cuatro Caminos en donde se enfrenta brazo de oro contra Frankenstein, máscara contra máscara. La escuchas ahorita y no suena atractiva, pero en su momento...
No, pero en su momento la máscara era innovadora.
Sí.
La de Frankenstein.
Pues era una máscara de hule con una máscara normal de tela abajo.
Sí, que casi no era muy común verlas en aquellos ayeres, pues.
En aquellos ayeres. Por otro lado, pues tenía trampa el equipo de Frankenstein. ¿Sabes por qué? Porque evidentemente el luchador no estaba tan cuadrado como lo que sí sería el personaje de cine, ¿no? Entonces le metían colchoneta tras colchoneta tras colchoneta y unas plataformas fácil como de 30 centímetros sí, en cada pie, sí. En donde pues era muy difícil moverse, ¿no? Sin embargo, pues para que le pudiera hacer algún daño le costó mucho trabajo, muchísimo trabajo. Sí, ahí
perdió más que por el equipo que traía que por la lucha que pudiera dar, ¿no?
Sí, así es, así es. Y sin embargo, bueno, pues ahí está, fue una buena conquista, la verdad, insisto, en su momento llamó mucho la atención. Ahora regresando un poco a los brazos, a lo mejor un día invitamos, digo, tenemos la idea... Luego de invitar a Super Porky, que pues, yo creo que ya al maestro Carlos Monsiváis ya le va a caer bien otra vez porque ya no está triple A. Sí, digo, ya. A mí me lo comentó, yo no estoy atacando a la empresa ni mucho menos, pero a mí me dijo, no, Super Porky en la triple A yo no quiero saber nada de él. Ya está de regreso en el Consejo Mundial de Lucha Libre.
Y es que ya volvió a ser el Porky.
Sí, así es.
Ya lo habíamos perdido con imitaciones de Elvis Presley y todo eso. Así, ¿no?
No tenía caso, la verdad. O sea, estaba muy desaprovechado en ese sentido, ¿no? Bueno, te digo que después platicaríamos y haciendo un especial de los brazos, a lo mejor nos traemos, porque sería muy interesante tener al brazo de plata y a Carlos Monsiváis, pero yo creo que no trataríamos de los brazos, sino una cuestión de lucha contra intelectualidad que sería muy interesante, fíjate.
No, sí, además el maestro Carlos Monsiváis impone.
Sí, cómo no, impone, cómo no.
Se las da de muy sencillo, muy noble y todo, pero sí impone.
Luego te dice cada cosa que... ¡Ay, ya me caché!
Sí, sí, la verdad es que yo tuve oportunidad de estar en su casa y sí te cohíbe.
Sí, no, pues yo también estuve allá precisamente con el árbitro cuando fuimos a llevarle el libro para presentar lo que sería su obra de Memorias de la Lucha Libre. Y bueno, yo nunca había estado en la casa del maestro. Tiene una gran cantidad de gatos, pero ¿sabes qué es lo que más me llama la atención? No sé si te acuerdas, que tiene un montón, pero sí, montones sí, de luchadores.
De luchadores de esos de plástico que todos añoramos, ¿no? De los que están así tiesos.
Que es el santo, pero pintado de diferentes colores. Y un montón de cosas totalmente distintas. No, bueno, y eso ya será. Pero insisto, si llenan el brazo de plata y Monsiváis, el maestro Carlos Monsiváis, no creo que hablemos de los brazos. Pero nada más para cerrar este tema de los brazos, hay que acordarse que cuando nada más era la pareja del brazo de oro y brazo de plata, llegaban a conquistar grandes cosas, ¿no? Como las máscaras de los Migra, las máscaras de los Mr. Wrestling piratas, pero sin embargo, pues los luchadores que estaban abajo no tenían nada de piratas. Pues no me acuerdo, como 3 o 4 máscaras o parejas de máscaras más. Ah, pues te acuerdas, si no me estoy equivocando, ellos destaparon a Flama Azul y al Enfermero 2 también en el Palacio de los Deportes.
Sí, o sea, estaba, fíjate, entre nada más el puro brazo de oro.
Ajá.
Está Roberto Paz, la cabellera. Atila, la cabellera.
También que pase.
Frankenstein, la máscara.
La máscara.
Moicano, la cabellera.
Ajá. Golden Rogers.
Golden Rogers.
¿Sabes quién era
esa Roger? Máscara estaba también muy padre. Y de hecho viene en el álbum que ya subimos en el blog.
Ah, pues para que veas la de Golden Rogers. ¿Sabes quién era Golden Rogers?
No.
El enfermero.
Ah, mira, qué curioso.
Antonio Navarro, el mismo que desenmascaró a Huracán Ramírez, él era Golden Rogers, entonces sí. Te imaginarás.
Ahí está el enfermero segundo, Flama Azul.
Mira, no me equivoqué, no me ha fallado la memoria. Desenmascaró a Ultraman, también.
A Ultraman.
Una de las 3 veces que perdió la máscara Ultraman.
A las Bestias Negras.
Sí, también.
A las Bestias
también.
Negras.
No, la verdad.
Pues es toda una historia, ¿no?
Sí, es un personajazo, el brazo de oro, pues lastimosamente.
Los mosqueteros del diablo.
Sí, así es, los mosqueteros del diablo, pero eso ya fue en la etapa ruda, a mediados de su carrera. Sí, pero él solito, la verdad, mis respetos con el señor. A ver, ¿qué más tenemos?
Bueno, pues nos vamos a una interesante lucha.
Ok.
Porque el 21 de noviembre, pero de 1987, el Hijo del Santo dejaba sin máscara al Príncipe Island.
En la arena Patlaco.
Y el Príncipe Island decía llamarse en aquel entonces...
Dilo tú.
Adolfo Tapia. Vámonos a la que sigue.
Pues sí, él lo decía, él lo dijo, pues, él lo ha dicho pues siempre.
Sí. Bueno, vámonos a la que sigue. Porque
sí, ¿por qué te veo cara de niño?
Es que él sí me va a agarrar a trancazo. Nos vamos al 22 de noviembre.
Ok.
Pero de... del 2007, porque el cerebro negro
ya
dejaba...
Ya se está lleno la voz.
Sí, ahorita me va a hablar, vas a ver. El 22 de noviembre del 2007, Cerebro Negro dejaba pelón al maestro Black Terry en la arena Naucalpan.
Ay, dejar pelón a uno de los temerarios es bastante difícil, Pero sí, bastante difícil.
Y el maestro Terry, de verdad, es que... Él fue como los vinos.
Sí.
Se mejoró y muy padre.
Sí. Fíjate que, ¿sabes cuál es lo malo de toda esta gente, de los independientes, como es el Negro Navarro, Solar, el Maestro Terry, Mano Negra y algunos más que andan todavía por ahí? El hecho de que se quedaron sin Toreo de Cuatro Caminos, que era, digamos, el lugar que los mostraba con toda su capacidad, y por alguna cuestión...
Y como que el segundo aire les llegó ya en una etapa que ya no hay muchos espacios para
ellos. Así es, exactamente. Ese es el grave problema.
Ese es el caso del Dandy, de Emilio Charles, de Mano Negra, de, pues en este caso, el Maestro Black Terry, Negro Navarro, Solar, gente que todavía tiene muchísima calidad, que agarraron su segundo aire y chin, ¿no? No hay varios escaparates para presentarlos.
Fíjate que, por ejemplo, el hecho de que tengan a Blue Panther en el Consejo Mundial de Lucha Libre, por fuerza deberían de tener algo en trapeso que sería Solar, ¿por qué no está?
Exactamente, algo ahí
que les falta. Está raro.
Pero bueno.
A ver.
Bueno, pues nos vamos a el, ¿qué es? 23 de noviembre.
Sí.
Pero fíjate, de 1995.
Ajá.
Porque Sabu obtenía el campeonato de la UWA ante Gran Jamada.
¿Sabu?
El Junior Light Heavyweight.
Un luchador extremo contra un
uno de técnica.
Sí, totalmente. No, es algo que no tiene nada que ver una cosa con la otra.
Imagínate, qué lucha tan interesante, ¿no?
Sí, muy, muy interesante.
La lucha fue en Kawasaki, Japón.
¿Muaja? Sí, ¿verdad? Kawasaki, Japón. No, pues, ¿sabes qué? Insisto, es una lucha rarísima.
Los dos extremos totalmente diferentes. La lucha ultraviolenta con la lucha clásica. ¿Se podría decir?
No, pues,
¿caballerosa?
¿Caballerosa? No, ya me imagino cómo quedó Gran Jamada, ¿verdad? Yo, ha de haber sido de esas luchas de todo contra todo y con lo que puedas, ¿no? Y la verdad es que es un rollo. Ahorita me acordé de las luchas que se presentaban en DIV 2001, en donde los luchadores llegaban con los arreos necesarios para un combate vale todo, cuando ellos no eran expertos en vale todo. No sé, qué bueno que ya no las están haciendo así. En fin, ¿qué más hay?
¿Tú recuerdas a Miguel Pérez Jr.?
Miguel Pérez Jr., ¿cómo no? Era de Puerto Rico.
Así es.
Era de Puerto Rico.
Y el 24 de noviembre, pero de 1991, él perdía la oportunidad de convertirse campeón de la UWA de peso completo ante Canek en el mismísimo Toreo de Cuatro Caminos.
No, pues fíjate, y de hecho creo que sí se coronó posteriormente.
Sí, posteriormente sí.
Ajá. Y de hecho, pues también era de los grandes amigazos.
Y es más, si me lo permites, no fue ante Canek.
No, eso sí no, estoy seguro. A ver, ¿dónde está? Tiene muchos títulos.
Híjole, no, ahorita está muy difícil encontrarlo, ¿no?
Ok.
Pero sí, luchó, no. Y de hecho tuvo una muy breve temporada en la Arena México, ¿no?
Pues no fue tan breve.
Fue cuando estaba Black Magic, el vampiro Casanova, toda esa época de buenos luchadores.
Ajá, sí, de la primera parte de la, ¿cómo decirlo? Del boom luchístico que se dio en la Arena México cuando empezaron a traer a toda esta gente. Ahí estuvo precisamente Miguel Pérez y era un tipo bastante, bastante pesadón. Y amigo de el Maestro Pierrot Jr., por cierto. ¿Y por qué crees que se fue a Puerto Rico? ¿Por qué crees que le gustó Puerto Rico? A ver, ya tenemos más mensajitos. Bastantes.
Sí, ya estoy tratando de...
Okay.
Mephisto 89 de Veracruz. Ah, ok. Qué bueno que seas tú quien vuelva a dar las efemérides. El Tío Sombra y el Testigo las destruyeron los programas anteriores. ¡Quémalos! ¡Jaja! Pero, sí, es cierto. Bueno, pero la ventaja es que yo les di la información. Ya ellos la deshicieron.
Gracias. A ver, viene más. ¿Qué más?
Bueno,
¿qué más?
Pues nos vamos con Sombra Animation Chicharronera. Mi profecía es que en el 2010 regresarán las Monday Night Guard entre la WWE y la TNA. Está bien, pues dijimos que cualquiera era válido.
Claro, sí.
Y Atlantis perderá su máscara ante Místico. Esa yo siento que por ahí puede ir, ¿eh?
Pero no el año que viene.
A lo mejor no el año que viene, pero yo siento que esa sí es una profecía bastante cumplible.
Sí, sí, sí.
Y el Strongman pasará a AAA y enfrentará a Gronda AAA.
No sé por qué siento que eso es bien posible, ¿eh?
Eso yo también siento que es lo más viable.
Es lo más viable.
Pero ojo, ¿eh? Yo tengo una profecía antes de esta.
A ver.
Que va a tener una lesión bastante severa.
¿Quién? ¿El Strongman?
El Strongman. es que no lucha nada y lo he visto dar no lucha nada y aparte hace cosas que son muy fuertes para el cuerpo.
Ajá.
Y pues lógicamente ahí puede venir alguna lesión bastante, bastante severa. Ahora, no sé qué hacía él en otros países o en otras partes del mundo, pero aquí la lucha libre mexicana es totalmente diferente y aquí como que se le ha exigido un poquito más.
Pues sí.
Entonces el cuerpo no resiste igual, no, no es lo mismo la lucha de Estados Unidos que la lucha mexicana.
Pero
yo siento que por ahí puede venir una lesión, ¿eh?
No, no es así que digamos el más conocido del extranjero, ni mucho menos, ¿no?
Pues pero, sí, ¿no? Realmente no.
Bueno, a ver, ¿qué más?
Y es más, lucha un poquito más que Gronda. ¿No?
No, la verdad, sí. Y como que no se le... Al Strongman tiene bien sujetos los músculos, ¿no? Que Gronda se le cae de repente un pecho, un bíceps... pasan cosas
mira,
raras,
por lo
¿no?
menos no canta.
¿Quiere que les cante? No, ¿verdad?
No, la verdad es que Gronda por ahí sale en un video cantando, ¿no?
¿En serio?
Sí.
Ah, no puede ser.
Diego de Austin, Texas. Okay. Hola, saludos a todos. Ánima, ¿cuándo vas a subir en el Facebook tus fotos de viaje a Houston? No, no he ido para Houston.
¿No llegó?
Por ahí se dice que te la pasaste muy bien. No.
Se
no
quedó en Houston. El Río Bravo. Lo
de hecho,
deportaron.
Llegué nada más aquí al Edén, que está aquí en Marina Nacional, y hasta ahí llegué. No, es Marina Nacional, ¿cómo se llama? Bueno, aquí a 2 cuadras de la estación de radio.
Es que Houston está para el norte, Ánima, te equivocaste. Pues
es que no llegué.
Y te fuiste caminando, que fue lo peor de todo.
Sombra Animation Chicharronera. Mi profecía bajo las capuchas es, el Ánima creará una facción chicharronera. El tío Sombra se le hará la vasectomía.
¡Uy!
Y el testigo volverá a tener la voz de los primeros programas.
¡Vámonos! Estaría bueno.
Y el hacha sacará nueva máscara. Son cumplibles, son cumplibles, son cumplibles. Sí, sí, son buenas, son buenas profecías, ¿eh?
¿Sabes cuándo voy a tener esa voz? Cuando José José también se componga su voz. Uy. Y me pase la receta, mano, porque ese es el único problema que tengo.
Dice Anónimo, profecía. Una nueva rivalidad se acerca en diciembre 09. Así como lo ha sido Canek, Dos Caras, Santo, Blue Demon, Cien Caras y El Rayo de Jalisco, Bret Hart contra Shawn HBK. Michaels.
Ajá.
Espérenlo, la invasión bajo las capuchas comienza.
¡Ah! Uy. Ya llegó el dedito con sangre.
pues nos vamos con Shokok.
Ajá.
Muy buen programa. El número 60 Vientos, el testigo de las rifas. Y ya vi tu video en YouTube cantando la lucha de gigantes. Ay, sí. Tuviste la valentía de verlo. Saludos a todos.
Ok.
Ánimo, la profecía...
Anónimo.
Ah, sí, anónimo. La profecía...
Ánimo, debes de tener.
Sí, ánimo. Profecía, él está cerca, vendrá a acabar con las sombritas. Diciembre 09. Bueno. Dice, anónimo, testigo, la neta, cuando la riegas te damos con todo, pero ahora la neta es que sí te la rifaste. Excelente programa. Se ve que sí sabes, nunca había tenido oportunidad de escucharte platicar del tema. Felicidades. Y ojalá se presente otra oportunidad para que nos vuelvas a enseñar más del deporte de los costalazos. Felicidades. Y que se repita o que tengan la oportunidad de tener un espacio similar para que el testigo solitario nos dé cátedra de conocimientos. Saludos. Besos y abrazos.
No,
nada más dice saludos.
No, la verdad es que, digo, no, el programa es completo, bajo las capuchas es completo y estamos todos los compañeros. De repente, bueno, pues no se pudo.
¡Qué asco me das! Hasta roja tienes la máscara de que te pusiste hasta rojo.
¡No, que la canción! Eso me lo tienes que comprobar, me cae.
No, pues antes no me dijiste, ahora me lo pruebas y me lo sostienes, ¿no?
Estás grueso, saliste más lépero que yo.
Bueno, pues nos damos. Che, testigo lépero, las intimidades del Ánima no nos interesan. ¿Qué nos importa que el Ánima esté comiendo chicharrón de Texas? No seas imprudente.
Es que este cuate piensa que en Texas no venden chicharrones.
Ah, pues sí, claro, sí venden chicharrones.
Claro que venden chicharrones. A ver.
Dice Rogelio, felicidades, testigo, por la atención a sus fans y aventarse solito el programa. Qué bárbaro. Sí, mi verdad es que también mis respetos.
Pues muchas
gracias. Y además deben de saber que así como lo vende grandote, tiene pánico escénico. Entonces ha de haber sufrido bastante.
Ah, sí, la verdad es que estaba, ¿cómo se llama? Lo que traen el chalme, estaba yo cubierto.
El rebozo. No, sí, la verdad es que también mis respetos.
Ok,
Sombra Animation Chicharronera. Manden saludos a mi novia Valeria, que es fan de Orton y está escuchando el programa por primera vez. Ay, pues, ándale. Pues un saludo a Valeria. Un abrazo de oso y piquete de ojos.
Piquete de ojos, pero más para ti.
Nada más para ti.
Nada más para ti. Y bueno, ya sabes, aquí el Sombra Animation es el hijo del tío Sombra. Así es que tú debes de ser, ¿qué será su qué?
Okay.
Si el Sombra Animation es el hijo del tío Sombra, ¿qué es ella del tío Sombra? ¿Nuera? Sí, vamos, ahí está, ya eres nuera del tío Sombra, nada más. Uy. Por escuchar el programa.
Ya no sé si felicitarlo o darle mi pésame. Gerardo, testigo, qué chiste tan malo, neta que sí.
No, pues no es
sí, la verdad es que sí.
Era ¿cómo se llama la presentación? Del dedo con sangre.
Y además se copia los chistes de otros programas chicharroneros.
Es que si no me acuerdo, nada más me sé dos y se acabó.
Bueno, dice, Mephisto 89 de Veracruz. Si se enteraron lo de la babosada que hizo Octagón para que lo soltaran por no pasar el alcoholímetro y el video de Grom X, ahí está en YouTube, sale sin ella. Sí, ya, eso sí lo sabemos. Y lo que hizo Octagón realmente... Pues todos podemos pasar por ahí. Pues mira, pero no anda uno presumiendo. Ah, yo no, soy el ánima. No me detenga.
¿Quieres que les diga la neta, así, la verdad? Es que la verdad es que uno sí trae de repente la máscara y cuando la riega, depende de cómo le hables, ¿no? Sí, y toda la cosa. No, es que mira, no sé qué. Ah, mira, oye, es usted luchador. Le da un autógrafo, sí, y por lo regular funciona. Pero Octagón no le salió.
Oye, hay un parque por aquí muy famoso. Bueno, no famoso, sí, pero es el parque más cercano que tenemos.
Por eso es famoso para ti, porque es el único que conoce.
Y llegaba, y luego hasta las manitas.
Ajá.
Y nadie le preguntaba. Y decía, yo soy Octagón. Y pues ya por la pura voz, pues sabes que es Octagón.
Ajá.
Pero sí se pone muy bestia salvaje, ¿no?
No, y pues total, creo que todo el mundo lo hace, ¿no? Ni modo.
Pues sí, pero yo no me pongo cohete y ya, yo soy el ánima y acá, y, ¿no? Pero no, un saludo a mis amigas del Edén.
Tú cuando llegaste a arreglar el asunto del restaurante Rudo, sí llegaste bien cuete y con máscara.
No.
¿Verdad que nos dijo? ¿Te acuerdas?
Bueno, ¿verdad sí, que sí? Cierto, ahí sí, está, cierto, ahí sí. Está. Mía culpa.
A ver, ¿qué más?
Dice, caray, esa profecía, la invasión de Bajo las Capuchas, ¿será el Crudemón?
¿El Crudemón? Saludos al programa del Crudemón, que la verdad no me acuerdo cómo se llama, pero muchos saludos a él.
Sí, un saludo ahí. Un lo vimos allá en Cuernavaca.
No, yo creo que ha de ser el dedo con sangre. Bueno, vámonos a un corte, regresamos en un instante con más Lucha Libre.
Soy como ese tipo, ese español, ya sabes, el de los molinos.
¿Don Quijote?
No, el otro, ¿cómo se llamaba? El de la Mancha.
¿Don Quijote?
¡No!
El hombre de la Mancha era precisamente Don Quijote.
¡Ay, lo voy a buscar! ¡Dios mío! ¡Perdón!
atención.
Pues sí, yo también estaba en la florería. Sí, embriagándome en la vieja florería.
Una mujer es como una cerveza.
¡Cerveza!
¿Y qué mejor que la cerveza para armar el jolgorio?
¡Cerveza!
El whisky cuenta como cerveza.
¡Cerveza!
¡Cerveza, cerveza!
La nota.
Pues ya estamos de regreso aquí en Bajo las Capuchas. Acaban de escuchar ¿qué dijiste? La marcha de Homero del DJ Iguana.
Iguana.
La marcha de... Ya ve cómo nos hace falta el tío Sombra. Y nos vamos a quedar sin luchas de... Digo, sí, sin comentarios de luchas americanas. Pero bueno, no hay ningún problema. Estamos haciendo lo que podemos con lo que tenemos. Y por cierto, ¿sabes qué? En lugar de chicharrón se me acaba de tocar una torta de quesito.
¿De quesito? ¿Por qué de quesito?
De quesito manchego. Ya ves que venden tortas de tres quesos. Manchego, Oaxaca y no me acuerdo qué otro. Me dio mucho antojo. No sé por qué de repente, ma.
Uy.
Ya sé que voy a cenar en cuanto salga de aquí. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué tenemos por ahí?
Pues tenemos que ya se viene el segundo Festival Mundial de Lucha Libre en Guadalajara, Jalisco. Iñor, tierra bendita de Dios. Ahí nacimos todos los más chingones. Perdón. Pero nos vamos con la cartelera del 11 de diciembre.
¿Qué cae el 11?
Ay, cae viernes.
¿Cae en viernes? ¡Oh!
Y de hecho, si quieren mandar algún regalo, algún obsequio, lo pueden hacer llegar aquí a la cabina de BR Mega. Porque ese día cumplo años.
Ah, sí, el 11 de diciembre cumplo
años. El 11 de diciembre, mismísimo, señor. Entonces, aquí
estoy. Te voy a mandar una torta de quesito.
Pues qué viste, cara, el chavo del 8. Bueno, vamos a la cartelera del 11 de diciembre para el Festival Mundial de Lucha Libre en Guadalajara. La primera lucha está Ángel de Plata, Ángel de Oro contra Hooligan y Loco Max. Okay. En lucha de damas, Dark Angel, Lady Apache, Marcela contra la princesa Sugei, la nazi y Magnífica.
Fíjate que, ¿sabes qué me llama mucho la atención de esta lucha? Más que nada, un par de luchadoras que salieron de Monterrey, que se hicieron famosas por allá como Dark Angel y Princesa Sugei. ¿Sí? Y que pues de alguna forma llegaron aquí a tomar un lugar que pues habían logrado no solamente cimentar su lugar como luchadoras en Monterrey, sino una empresa que era Lucha Libre Femenil, que se sigue presentando. Por cierto, muchos saludos a Luciano.
Luciano,
me tocó estar allá en un programa de radio con otro colega que también se dedica a locutorear, pero ellos en Radio Abierta, que se llama el Doctor 34. Tampoco me acuerdo cómo se llama ese programa, pero ahí estuvimos, ¿no? y conocí a Luciano, que iba acompañado en ese entonces por la luchadora, que no era la Surimi, como decía Nidel Conde, sino Tsunami.
Tsunami.
Y ya acabé.
Bueno, pues nos vamos a la tercera lucha, porque va a estar Valiente, Máscara Dorada y el Stuka contra Ángel Azteca, Nosferatu y Doctor
Sangre X. Azteca.
Dije Azteca.
Dijiste Ángel.
Sangre Azteca.
Dijiste
Perdón,
Ángel.
Si lo dije, me equivoqué.
Ah, bueno.
Es contra Sangre Azteca, Nosferatu y Doctor X.
Ya.
Y en la lucha semifinal, Laguneros contra Tapatíos.
¡Vámonos! ¡Ah, órale!
Laguneros contra Tapatíos. Último Guerrero Misterioso y Dragón Rojo. representando a los laguneros contra Shocker, Atlantis y el Satánico.
El regreso de Satánico a un ring, imagínate, precisamente allá en Guadalajara, y eso pues hay que verlo.
Y esto está fabuloso. Lucha estrella por el cinturón mundial de la Federación, del Festival Mundial de Lucha Libre, Lucha en Jaula. Místico, Sagrado, Hijo de Fantasma y Blue Panther, Felino, Terrible y Mister Niebla y Tejano.
¿Y quién va a ganar? A ver, vamos a hacer la profecía.
No, pues Místico.
¿Otra vez?
Sí, pues es que ya perdió el otro campeonato, pues ahora tiene que recuperar este, ¿no?
Pues sí.
Este, el día 11 es del Consejo Mundial de Lucha Libre. El día 12 es el Día de los Independientes.
Así es. ¿Qué tenemos el Día de los Independientes?
Tenemos muy, muy buenas luchas, porque en la primera lucha, imagínate nada más esto, Super X, Super Halcón Junior y Demonio Segundo contra la... Ya. Son dos empresas. Super X, que es la empresa de Juventud Guerrera, presenta Super Halcón Junior y Demonio Segundo contra lo que es la Arena Jalisco. Mira qué padre.
Órale.
Que hayan inmiscuido a la Arena Jalisco. Porque va a estar Sádico y Láser Boy.
Bueno, yo quiero explicar por qué parece que el Ánima se equivocó. Pero la verdad es que hace tiempo, en el torneo de Cuatro Caminos, se presentó un luchador que se llamaba precisamente Super X.
Sí, Super X.
Que aparecía en los cómics de Huracán Ramírez cuando ya no estaba don Daniel García y el que se ponía el equipo era Juan Rodríguez Más. Que eso la verdad que no lo sabía. Juan Rodríguez Más, el que era el dueño del personaje después de su papá José Tito Rodríguez, él pensó que estaba muy bien, que tenía un perfecto cuerpo de luchador para poder suplantar a don Daniel García. Y pues se ponía el equipo, la máscara y toda la cosa, y apareció Super X, que es un personaje que apareció en la película El Hijo de Huracán Ramírez.
Sí.
Y que era personificado por Pepe Romay. Uh-huh. En el toreo ya apareció muy tarde, mucho después de que había aparecido dentro de la revista. Es más, la revista ya ni existía, pero el luchador apareció. Creo que se presentó ese día y no lo volvimos a ver. Y lástima, porque a mí me gustaba el personaje, fíjate.
Sí, y ese y el de la Gente X también.
El de la Gente X, que él perdió la máscara. Él perdió la máscara lastimosamente. Sí. Pero fíjate que esa máscara viene, ¿no? En la historia gráfica del misterio.
Sí. No me acuerdo si es la de Super X o la de la Gente X.
No,
pero
la de
uno de los dos viene.
Es a la Gente X. Sí, de hecho hay dos máscaras. La segunda máscara de la Gente X está muy padre. Pero, ¿sabes? Está basada en el personaje de...
Agente X.
No, ¿te acuerdas del hermano de Meteoro?
Ah, sí.
Ajá, que era el enmascarado.
Sí, el enmascarado del carro amarillo.
Exactamente. Era la misma máscara, nada más con una X en la frente. Estaba padre.
Bueno, lucha de dinastías. Hijo de Solar, Trauma primero, Trauma segundo, contra Pirata Morgan Jr., Barbarroja e Hijo del Pirata Morgan.
¿Qué los traumas no son rudos?
¿Quiénes? ¿Los traumas? Sí.
Ay, pobre Hijo de Solar.
Trauma 1 y Trauma 2 son rudísimos.
Hijos del Negro Navarro. Así es. Y Pirata Morgan Jr., Barbarroja e Hijo del Pirata Morgan, pues ya se imaginarán de quién son hijos.
Pues sí, no hay de otra.
Así es.
Evento especial, lucha de maestros. Villano III, Superastro y Huracán Ramírez contra Pirata Morgan, Rambo y Black Terry.
Ahí no estoy de acuerdo en lo de Maestro Huracán Ramírez, el... A ver, te voy a decir que Huracán Ramírez...
Sí, ahí como que el único que brinca es ese.
Es el único, como que no, o sea... Digo, no se ha ganado ningún nombre este nuevo Huracán Ramírez, el nuevo del nuevo del nuevo. A ver, mira, quitando Juniors e Hijos de Huracán Ramírez, el primero fue Juan Sevilla, ¿te acuerdas?
Sí.
El que perdió la máscara con Octagón en la Arena México. Sí. Después, por ahí apareció otro, no me acuerdo, pero hubo otro que la estaba haciendo más o menos bien, que que se llamaba Voyager, que de hecho sigue luchando con ese nombre, y que en una lucha contra el Hijo del Diablo, ahí fue donde se... Perdón, es un argot luchístico, se partió la maceta y adiós máscara. Uh-huh. Y vino otro y después
Y te digo una cosa, yo lo platiqué con el Hijo del Santo, él lo estima demasiado, pero es una persona que no es muy constante en la lucha libre y ha dejado botadas muchas arenas.
Pues mal, ¿no? Mal, ¿no? Sí. Sobre todo por el personaje, ya no digamos el nombre que hizo grande Daniel García.
Ahora, hay que ver si es el mismo Huracán Ramírez del que estamos hablando.
Segurito es el mismo, como luchador, mis respetos, pero no, todavía no tiene el...
Sí, yo también siento que no, y no debería de estar ahí, pero bueno,
en fin.
Son decisiones no nuestras.
Claro, así es.
Torneo de la muerte de parejas. Este ya lo hemos comentado, está muy buena.
Okay.
Imagínense, el evento es un torneo de muerte de parejas, máscaras contra máscaras.
Ajá.
Y van a caer dos máscaras. En primera instancia, la primera pareja formada por Supermuñeco y Axel, el nieto del santo.
Ajá.
Que van a enfrentar al fantasma de la ópera y al enfermero.
Grandes, fantasma de la ópera, estrella de
Naucalpan.
De Naucalpan, precisamente. Y el enfermero que se creó de alguna forma en en ESMA. Que ahí fue donde empezó a descollar.
Y luego nos vamos con otros dos muy buenas parejas. Supernova, que lucha súper bien, ya lo demostró en el Consejo Mundial de Lucha Libre.
Sí.
Y Bobby Lee Jr.,
que está haciendo sus pininos dentro
está
de
haciendo
lo que
sus
sería
pininos
la lucha
y
libre.
Además tiene buen luchar.
Así es.
Y contra la otra pareja, que es una pareja que yo creo que es la que está mejor, bueno, que ya tienen más tiempo juntos.
Sí.
En esto. Payaso Coco Verde y Cocolores.
Ah, pues eso está de pronóstico reservado, pero pues fíjate que yo creo que el Super Muñeco va a ir por los payasos, ya destapó a uno.
Sí, ya destapó muchos.
Ah, ¿sí?
Sí, pues ya destapó a Coco Rojo, a Coco Negro, a un montón de cocos.
Entonces él es el coco de los cocos.
Es el coco de los cocos.
¡Válgame Dios! No, esto sí es ironía.
Entonces, pues a ver qué pasa, ¿no?
A ver, viene de ahí.
En la lucha estrella vamos a tener a Juventud Guerrera, Super Crazy y al Hijo del Solitario. Contra Mr. Águila, Headhunter y el Oriental. Ah. Ahí también me brinca uno, pero bueno.
Sí, uno, el doradito.
Uno así que no ha sabido llenar. Uno de los juniors que no ha sabido llenar las botas de alguien, ¿no?
Sí, no, y ¿sabes qué? Creo que es el junior que más tuvo apoyo y que menos ha podido hacerla, ¿eh?
Pero bueno.
En fin.
Pero esas adicciones, malditas adicciones, ¿no? Bueno, vamos el día 13, que se presenta AAA.
Así es.
Y pues la cartelera pues realmente no tiene muchas sorpresas, ¿no?
No.
Tenemos en la primera lucha a la Real Fuerza Aérea, Superfly, Laredo Kid y Gato Everrevi. Ah, que ese traje está padre.
Está bonito el traje.
Sí,
mira,
está muy novedoso.
Si no lo hubieran puesto Gato Everrevi, el traje valdría mucho la pena por
sí está
solo.
Está muy novedoso.
A lo mejor el felino del infierno, qué sé
no
yo.
No sé, pero está muy interesante
muy
ese traje.
Muy interesante, muy elegante. Se ve muy padre, ¿eh? La verdad se ve muy padre.
Contra los Psycho Circus. Psycho Clone, Killer Clone y Zombie Clone.
Ah, digamos que son los Cocos Juniors.
Son los Cocos AAA.
Sí, pues sí. Pues no, sí. Pues sí, exacto. ¿Te acuerdas que AAA apareció? Los Cocos son exactamente lo mismo. Y hacen exactamente la misma historia y llevan un montón de luchas sin perder, igual que los primeros Cocos.
Sí, que la verdad ya... Bueno, ya... Salud.
Ya está mucho
salud, que siga la siguiente ronda, yo invito.
Bueno, me parece
segunda bien. Lucha en relevos atómicos de locura. Elegido, Pimpinela Escarlata, Estrellita y Mascarita Sagrada.
Ajá.
Contra El Brazo, Polvo de Estrellas, Cintia Moreno y Mini Abismo Negro.
Bueno, está bien. Está bien, es una lucha, ¿cómo le dicen?
De relevos atómicos, de locura.
Pero mixta.
Sí, mixta.
O sea,
mixta. De todo, mixta de mini, tiene un mini.
A ver, elegido un luchador.
Sí,
técnico.
Masculino.
Pimpinela es...
Del
exótico.
Estrellita mujer, femenino, mascarita sagrada, mini.
Mini, enano.
Y la otra cuarteta está igual.
Ajá.
El Brazo, luchador normal, Polvo de Estrellas exótico, Cintia Moreno femenil y Mini Abismo Negro, pues mini.
A ver, nada más por pura onda. Digo, sabemos que hay buenos luchadores, pero de todos estos, ¿cuál le darías cuál sería el mejor luchador? Del que tú quieras, o sea, exótico, lo que tú quieras, y el segundo de todo este grupo.
¿A quién le daría?
Ajá.
A Estrellita.
¡Ah! ¿Cómo
¿De
Estrellita?
¿Qué me estás preguntando?
No, es que fíjate, por ejemplo, yo veo a Cintia Moreno, y si la comparas con Estrellita, o sea...
No, pues hay mucha diferencia.
Demasiada, es un abismo, ¿no?
Sí, hay mucha diferencia.
Del Brazo al Elegido... También, pues
también
está tremendo.
Pimpinela, aquí Pimpinela puede ser la que balancee las cosas, porque Pimpinela, mis respetos.
Sí, también es muy buen luchador, independientemente de cualquier otra cosa, y es muchísimo mejor que Polvo de Estrella.
Ahora, Mascarita Sagrada, que está ocupando ahorita el lugar de Mascarita Sagrada, sí ha llenado bien las botas, entonces podemos irnos a dos y dos.
Pues sí, así es. ¿Cuántos son? Ya como cuatro, ¿no?
Sí,
Mascarita Sagrada.
Cuatro.
Es más, uno... No, ese no. ¿Se murió uno? No, ¿verdad?
No, de hecho uno está luchando como Mascarita Dorada.
Ah, no, ese creo que fue el primero, fíjate.
Ajá.
Bueno, a ver, ¿qué más?
Bueno, pues vamos al evento especial. Marco Corleone, Jack Evans y Alan Stone contra El Zorro, Teddy Hart y Chessman.
¿Sí? Bueno.
Bueno. Bueno, nos vamos a una lucha de apuestas. ¿Caerá una máscara o una cabellera en revancha? Oy, y para variar, Fabi Apache y Aerostar contra Sexy Star y Billy Boy.
Billy Boy yo creo que tiene mucho
calor. La interminable novela de Triple A. ¿No?
Mira, yo no sé, yo supongo que esto lo están metiendo porque la van a televisar. Si no la van a televisar, creo que ya sabemos quién va a perder.
Pues sí.
Sí, porque siempre pierde, es el mismo, toda la vida.
Ya está la de estar raspando la rasuradora en la cabeza.
Sí, ¿no? Yo creo.
Y en lo que sí me parece muy interesante es la lucha estelar en relevos increíbles.
Y que lo digas.
El Dr. Wagner y la Parca de parejas. Ajá. Contra el Mesías y Silver King de parejas.
No, yo creo que aquí va a ser un desbarajuste de su tamaño. No creo que las parejas se conserven, ¿eh?
No, yo tampoco, y además creo que va a haber mucha sangre.
Va a haber mucha sangre, sí, fíjate que sí, vale mucho la pena este asunto. A ver, ya entonces, estas son las carteleras del 11, 12 y 13 de diciembre allá en Guadalajara, en el Festival Mundial de Lucha Libre que promete muchas cosas, ¿no? Entonces, pues como lo habíamos dicho, vamos a ver qué es lo que pasa. Yo creo que nos vamos a dar una vuelta por allá. Vamos a estar transmitiendo alguna de las luchas. No sé si vamos a estar los tres días o no. No, depende de la situación económica de México y de que el maese Calderón no esté haciendo más burradas, porque eso es lo que nos tiene luego en jaque. Esperemos que nos podamos tomar una rica birria ahí con nuestro amigo Flama Solar, mi querido Anima. ¿Cómo ves?
Y con mucha gente que ya le debo también allá, ¿no? Ahora resulta.
Ajá.
Que también debo ahí pues muchos desayunos, muchas comidas. Y tengo ahí también una invitación de ahí del maestro Septiembre Negro.
Septiembre Negro.
Que me invitó
que
a las.
Muy enfermo ahorita.
¿Sí?
Sí, está.
Y que me invitó desde hace mucho tiempo allá a su negocio de las tortas ahogadas.
Sí.
Y pues a ver.
No, el maestro Virgilio Amezcua, que deseamos que su hijo pues se pueda reponer. La verdad es que sabemos que tiene un momento bastante difícil allá. Pero pues esperemos que cuando nos lancemos a. ¿Cómo le dicen? Aguanatos.
Aguanatos.
Pues ya todo esté mejor y podamos disfrutar las tortas ahogadas sin chile, porque el otro día que me comí una estaba yo, pero chillando, no tienes idea, mano.
Ay, no, yo estaba recuperándome para no perder la costumbre.
¿Ah, sí?
Pues sí, pues no, es no, que no. Ahí en Guadalajara, híjole, toman tequila como si fuera agua natural.
No, qué grueso. Bueno, oye, ¿sabes qué? ¿Cuál es la plaza más famosa de Guadalajara? La que está ahí en ay, Dios mío, ¿en la Tlaquepaque?
Ah, sí, donde está el kiosquito y donde hay mariachi.
El kiosquito. Oye, ¿qué sea birria, hermano?
No, la birria, mira, yo la birria a lo mejor es una que se llama la del chino, que está ahí por Colón, en la colonia Morelos, que es que qué rica está esa birria.
Hay que ir a
esa
birria.
Bueno, y hay muchas de esas birrerías, del chino.
Ah, pues imagínate, porque sí, yo quedé bien desencantado, dije, Guadalajara y no hay buena birria.
Y tortas ahogadas,
sí.
Las mejores que me he comido, no sé si por mi estado etílico o mi estado de felicidad.
¿Tu estado normal?
Es que has de saber que pues yo no me perdía ningún partido de fútbol del Guadalajara.
Okay.
Y el Atlas jugaba el sábado y el Guadalajara el domingo.
Ajá.
Entonces venían unas tortas afuera. ¡Ah, qué ricas tortas! Mis respetos. Pero hay unas en el centro que también están muy, muy ricas.
Oye, ¿te puedo confesar algo?
¿Sí?
Quiero una torta de quesito. Tengo hambre. Bueno, a ver, ¿qué vas a ver?
Bueno, pues nos vamos también a otro cartel que parece bastante interesante.
Ajá.
Se llama Lucha Libre, del Centro Deportivo Nogales, Sonora. El salón se llama Aris, frente a la Placita Miguel Hidalgo. Y festejemos la revolución y apoyemos a Diana en un ET.
UTN. Entonces, la función se llama Luchando por el Corazón de Diana.
Así es.
Sí, y bueno, parece ser que es una
es una función organizada a beneficio de Diana, estudiante de la universidad, me supongo que es la Universidad Tecnológica de Nogales, para ayudarla a juntar fondos para la operación de corazón. Los luchadores apoyamos Luchando por el Corazón de Diana, que es una cosa.
Pues muy loable, ¿no? La verdad, de parte de todos los luchadores.
En vez de andar donando ahí tonterías para el Teletón, mejor algo que valga la pena, ¿no?
Sí, a ver, vámonos, aviéntanos el cartel Anima. Son luchadores que no conocemos aquí en el DF o en algunas partes del país, pero pues allá son conocidones, entonces vamos a apoyar a Diana.
Voy a decir los precios. Para adultos son 50 pesos y los niños entran 2x1.
Así
y además pues es por una noble causa, ¿no?
Sí, así
entonces
es.
Entonces inician las emociones contra Argonauta Junior, y el rockero contra Ave, perdón, Ave Latina contra Dark Iron, Eclipse y Eclipse II.
Así es, la primera lucha del
lucha
programa.
Lucha internacional. Great Shikari.
Shikari, sí.
Y contra Gran Guerrero.
¿Sí? Mira.
Y encuentro de rudos, Septiembre Negra y de Extroch contra Nocturnos 1 y 2.
Así es.
Y en la lucha superestrella, mano a mano con Alambre de Púas.
Válgame.
Tizoc contra Extruendo.
Contra doble X, Trueno, Extruendo. ¿Dónde es esto? ¿Dónde se va a realizar?
Es en el Salón Aris, frente a la Placita Miguel Hidalgo de Nogales, Sonora.
Ajá.
Y festejemos a la Revolución y apoyemos el corazón de Diana de UTN. Luchando por el corazón de Diana. Y claro que sí, pues ahí va a ser. Esto va a ser el día domingo 22 de noviembre.
22 de noviembre, que viene siendo este domingo. Tarde. Este así domingo, es. Precisamente a las 5 de la tarde. Entonces, para toda la gente que nos esté escuchando por allá por Nogales, Sonora, por favor, pues cáiganle por allá. Va a estar muy interesante el cartel. Aparte de ayudar, van a...
poderse divertir.
¿Vale? Le vas a divertir. O vas a sufrir, o te vas a comer las suyas, lo que tú quieras, pero...
No. Además, siempre es muy interesante una lucha en Alambre en Púas, ¿no?
Sí, no.
Llámese Tizoc, llámese McLovio, como se llame, sí. Es muy buena opción.
Es muy buena opción, y sobre todo, pues, que ellos de alguna forma están dando su sangre para que alguien más pueda renovar su corazón. Sí. Diana, te mandamos un saludo desde bajo las capuchas, apoyemos esta causa y vámonos a refrescar las gargantas con un poquito de música, seguimos con más Lucha Libre. Can't touch this. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this. My music hits me so hard, makes me say, oh my Lord, thank you for blessing me. What am I doing? Touch this. Yeah, that's how we living, and you know you can't touch this. Look in my eyes, man. You can't touch this. Yo, let me bust the funky lyrics. Touch this. Fresh new kicks and bands. You got it like that. Now you know you wanna dance. So move out of your seat and get a fire going. Yo, sound the bell, school is in, sucker. You can't touch this. Give me a song, a rhythm, making them sweat. That's what I'm giving them now. They know, you talk about the hammer, you're talking about a show that's hyped and tight. Singles are sweating, so pass them a white or a tape. To learn what it's gonna take in the 90s to burn the charts. Legit, either work hard or you might as well quit. That word, because you know, you can't touch this. You can't touch this. Break it down. Stop. Hammer time. Go with the flow. It is said if you can't groove this, then you probably aren't dead. So wave your hands in the air. Bust a few moves. Run your fingers through your hair. This is it. For a winner. Dance to this, and you're gonna get there. The move. Slide your rump. Just for a minute. Let's all do the bump. Touch this. Look, man, can't touch this. You better get hyped, boy, because you know you can't touch this. Ring the bell, school's back in. Break it down. Stop. Hammer time. This. You can't touch this. You can't touch this. Break it down.
time. Every time you see me, the hammer's just so hype.
La nota.
Acabamos de escuchar a Super Freak de Rick James. ¿No? Sí, ¿no?
No, es MC Hammer, ¿no? Don Touch. Oye.
Sí, ay, ¿de verdad?
Claro.
Oh, bueno, está bien. Entonces, ¿no era Super Freak de Rick James? No me hagan mucho caso.
No, es MC Hammer con Don Touch.
Ok. A ver, ¿qué más? Hay mensajitos,
sí, hay mensajes de Veracruz. Ah, y de hecho estas canciones las pidió Mephisto 89.
Ah, perfecto, complacido.
Mephisto 89 de Veracruz. Testigo, este fue durante semanas un tema muy discutido en el foro de Vox y Lucha sobre las tantas versiones que ha habido de Cruz del Diablo. Cruz del Diablo. Cruz Diablo. Mi pregunta es, ¿Panchito Villalobos llegó a encarar alguna vez a este mítico personaje?
No. No. Panchito Villalobos, no, para nada.
¿Y cuántas versiones ha habido de las muertes de la barranca?
Pues precisamente Panchito Villalobos era uno de los de las primeras versiones de las muertes de la barranca. Él era el muerte de la barranca segundo.
Sí, que no era uno, eran dos.
Eran dos y que aparecieron más o menos por los 60, 66, 68.
Sí.
A ellos, por lo menos a Panchito Villalobos fue como por el 74, 75 que lo destaparon. No me acuerdo exactamente bien qué año, pero es una aproximación. De Cruz Diablo, no es que haya habido... en sí, bueno, tienes razón, o sea, son versiones en el sentido de que son luchadores que utilizan la misma máscara. Digo, el mismo nombre, pero no la misma máscara. La primera versión de Cruz Diablo se dio en los años 60 y esta fue basada precisamente en una película mexicana. No me acuerdo si era de Los Soler o de Jorge Negrete, en donde Cruz Diablo era una especie de mosquetero. Y sí, se le llamaba Cruz Diablo porque precisamente la túnica, o como se llamara lo que utilizaban los mosqueteros, que era una especie de poncho.
Era como un zarape.
Era como un zarape, pero no era un zarape. Pues,
era así como tipo mosquetero, pero era un zarape.
Así es. Tenía en la parte frontal una cruz blanca y era rojo el zarape con las orillas, el zarape. Bueno, lo que sea que utilizaran, tenía de las orillas blanco también. Entonces Cruz Diablo en sí es un personaje que fue otro de tantos que fueron tomados de la cinematografía mexicana. Fíjate porque por ahí me encontré también la máscara de Canaima, que esa fue otra.
Está muy padre esa máscara.
Está muy padre esa máscara.
Esa me gustaba mucho.
Y es una película mexicana también que no tiene nada que ver con la lucha libre, pero absolutamente nada. Entonces,
Sí, era una máscara negra que tenía así como...
No era negra, era como de piel de leopardo. Con la boca abierta, amarilla, y los ojos amarillos.
Sí, tienes razón. Yo la confundí. No es la que yo decía.
Fíjate que esa máscara de Canaima es de las primeras que apareció con esta piel de leopardo. Bueno, Cruz Diablo, me gusta mucho esa máscara. La tenemos por ahí en estoy seguro, porque sí la sacamos en la historia gráfica del misterio. Ya después el Ánima se encargará de ponerla en el blog para que la gente se acuerde de...
¿Cuál, la de Canaima? ¿Me estás hablando de la Canaima? ¿O la de Cruz?
Las dos. Diablo. Pero a ver, búscate al Canaima. A ver si está por ahí. Canaima.
Y...
No está Canaima.
No está.
No está Canaima. Ahí está Canaima. Sí está Canaima. Ahí está. Esa es una de las dos máscaras de Canaima. Miguel Ángel Sámano. A ver, búscate Cruz Diablo.
Bueno, la de Canaima sí está. Yo se las pongo ya y ahí veremos.
Esa es una de las versiones de las máscaras de Canaima, que insisto, esta fue inspiración de una película, igual que la de Cruz Diablo, que por ahí yo tengo fotografías, nada más que, híjole, luego buscar, sacar todas las revistas.
Es que, y cuando dice eso, es que sí es, porque, híjole, ir a su casa es, das de cuenta, meterse a los archivos de la nación, ¿eh?
Y la neta, me da flojera.
Sí, la verdad es
ahí
que
ahí está,
sí.
Mira, Cruz Diablo. Cruz Diablo, ese, pero ese no es, ah, este
es. De hecho, entonces la tenemos nosotros ahí.
De hecho, esa foto es de nosotros.
Sí, es de
esa
nosotros.
Esa foto es de ¿cómo se llama? La historia gráfica,
la historia del, gráfica misterio. Del misterio.
Bueno, ha habido varias versiones de los Cruz Diablo. Hay una de los años 50, otra de los años 60, que es la que presentamos precisamente en Historia Gráfica del Misterio. En los 70 apareció otra versión. En los 80 hay otra versión todavía de los Cruz Diablo. Ninguno de ellos ha sido luchador de eventos estelares, ni mucho menos. Sino que han sido... Si alguna vez se pararon en la Arena México, habrá sido en una primera, segunda lucha.
Y yo lo dudo, porque más bien eran figuras de... Como Tom Mix, como Zeus, eran luchadores de arena.
Zeus chicas. Todavía era más alto, pero Tom Mix, sí, Neutrón, sí. El Dr. Caronte original, ¿cómo se llamaba? El Caballero Tigre.
Caballero Tigre.
Que era Pedro Bolaños. No, hombre, una cantidad de luchadores que, insisto, lo hemos dicho varias veces en el programa, la mayoría de ellos fueron homenajeados en las estampitas de los álbumes sí. De los años 60, 70.
Y muy bien homenajeados, porque si no hubieran pasado sin pena y sin gloria.
Sí, y son más conocidos que muchas estrellas, fíjate.
Sí.
Sí, sobre todo, por ejemplo, Cruz Diablo, en la fotografía que publicamos en en Superluchas, cuando estaba yo trabajando por allá, pues fue, la verdad, un reportaje muy bueno donde había fotografías muy grandes y el equipo, la máscara a mí me gustó mucho, era muy bonita, pero ¿sabes qué? Bueno, lo que pasa es que luego había una confusión porque aparecía otro luchador que era estaba basado en un aviador. ¿Cómo se llama? Terminaba en rojo y era
¿El Barón Rojo?
El Barón Rojo también.
Ah, pues ahí pusimos esas fotos hace poco. Las del Barón Rojo 1 y 2.
Ajá, se parecen mucho esas fotografías, la del Barón Rojo y la de Cruz Diablo. Entonces, pues vamos a ver qué nos encontramos, los vamos a ir publicando allá en el blog de Bajo las Capuchas.
Mira, esta es la máscara que yo te decía, la de Mazámbula, esa máscara me gustaba mucho.
Sí, cómo no, de Mazámbula, que perdía la máscara precisamente con dos caras.
Con dos caras.
Fíjate que en el foro de Box y Lucha me encontré que la gente estaba triste porque dos caras no sabía quién le había ganado la máscara. La verdad, ni se preocupen, ni se acuerdan, no.
Y no es un caso específico, yo una vez hablé con él, hablamos con el villano tercero,
sí.
Y no sé, él no recuerda muchas muchas máscaras.
Sí, así es. Pues fíjense que una vez fuimos Mil Máscaras, Mil Máscaras y yo, a lo que fue mi escuela de periodismo, la Carlos Septién García, que está atrás del periódico La Prensa. Íbamos a hacer un programa de televisión ahí en circuito cerrado sobre lucha libre. Y mira, empezamos con Mil Máscaras y te habló de todo, cultura general, teatro, poesía, declamación, declamó ahí.
Sí, mano, sí.
Y pregúntame.
De hecho, esa conferencia la cubrieron también en Superluchas.
Ah, ¿sí? Bueno, entonces, acabando esto, le preguntaron, oiga, ¿y usted qué ha hecho dentro de la lucha libre? ¿Y sabes qué dijo? Señalándome a mí. Pregúntale a él, mano. ¿Cómo ves?
La máscara de Tom Mix.
Bueno, a ver, ¿hay más mensajitos?
Ay, espérame, me agarraste viendo un montón de máscaras.
Te agarré comiendo chicharrones.
Sí, me agarré comiendo chicharrones. Yoshiman dice, buenas noches, mis amigos de Bajo las Capuchas. Un abrazo afectuoso a mi amigo El Hacha, al Ánima de Coyoacán, al Tío Sombra y mi muy estimado, con besitos y abrazo, el testigo.
No
es cierto, eso no es cierto. Nada más dice mi estimado testigo.
Bueno, Yoshiman,
llegando tarde,
bienvenido.
Pero ya estamos aquí. Un saludo al Yoshiman.
Y qué bueno, pues llegando tarde, pero qué bueno que estás por acá y eso es lo que nos interesa. Bueno, ahora sí, vámonos al tema que va a estar un poco peliagudo. Estamos hablando de lo que serían los juniors. ¿Y saben qué va a estar tan peliagudo? Que se van a tener que esperar a que regresemos de tomar refresquito. No nos tardamos, seguimos con más Lucha Libre. Born.
in wide wonder at the joy they had found. The head nurse spoke up, said, leave this one alone. She could tell right away that I was bad to the bone. Bad to the bone. Bad to the bone. Bad. 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 Bad to the bone. I broke a thousand hearts before I met you. I'll break a thousand more, baby, before I am through. I wanna be yours, pretty baby. Yours and yours alone. I'm here to tell you, honey, that I'm bad to the bone. Bad to the bone. Bad. Bad to the bone. Rich woman beg, and I make a good woman steal. I make an old woman blush, and I make a young girl squeal. I wanna be yours, pretty baby, yours and yours alone. I'm here to tell you, honey, that I'm bad to the bone. Bad. Bad. Bad.
Nota.
Pues se van ellos dos solos, yo no voy, ¿tú vas a animar? A mí sí me da miedo.
Bueno, pues es que hay algunas momias que están bien, ¿no? Todavía.
No, pues depende.
Bueno, tú
no,
porque soy más lujurioso que tú.
Sabes que no quiero decir nombres porque van a decir que bueno, en fin.
Hay momias rescatables.
Sí, todavía. Sí, sí. Oye, ¿qué escuchamos? A ver, viene de ahí, vamos, es que hay que hacer ¿Tú lo dices, mi querido Anima?
Vato de Bond.
Órale.
¿El hueso malo? El hueso malo.
El hueso malo.
Oh. George Trogoth.
Puro rock and roll aquí.
Pura música de table. Eso es lo padre.
Pero eso es una música de table padre, ¿no? Ah, no que sí, de repente sí, sacaban sí. cada cosa.
Ay, un saludo a mis amigas del Edén.
Sí, no, pues las que no lo dejaron llegar, eso de que en el centro, que se me atravesaron, que no sé qué tanto.
Yo tengo una promesa hecha para mí solo. Ajá. Jamás tomar una gota de alcohol entre semana, porque es fatal. Tienes que levantarte a trabajar, a hacer cosas, ¿no? Es muy difícil.
Es muy difícil.
Es muy difícil. Sí. Entonces, oye, pero mejor que sea viernes, sábado y domingo.
Oye, ¿y en qué calle el 24 y 25? ¿No te acuerdas? Ya porque acá. Ahí no vas a poder evitar tomarte una gota de alcohol entre semana.
¿Por qué? ¿Qué va a pasar?
24 y 25.
Tú eres el de la profecía. Ah, bueno, sí.
Te vas a poner
bueno,
bien sí, pedo, no, pero... Jueves, viernes, sábado y domingo, eso es entre semana y no te vas a tener
pero
que
pero de levantar. Diciembre.
Sí, de diciembre.
Ah, no, de diciembre, sí. Mira, yo ya quedamos que todo el mundo empieza su relajo, el Lupe Reyes.
El 12 de diciembre.
Sí, pero yo lo empiezo antes, yo soy del 11. Entonces yo me echo el Roberto Reyes.
¡Válgame!
Entonces para mí no hay pierde, yo empiezo un día antes.
No, pues este...
Y a veces muy antes, ¿eh?
Pero por eso bueno. Nos vamos a ir de vacaciones aquí bajo las capuchas.
Sí, no, híjole. Ay, que es que estos días son... Si no son posadas, son fiestas. Ay, qué padre,
oye,
¿no?
Te digo una cosa. Sigo teniendo antojo de torta de queso. No sé de dónde diablos la voy a sacar.
¿Quién le robó su quesito?
Quiero mi quesito. Bueno, vamos ya de entrada al tema. Pues resulta que desde hace, no sé, desde los años 60 se empezaron a aparecer juniors. La mayoría de estos lo hacían de alguna forma para seguir la tradición de lo que eran, pues digamos...
Luchadores de mucho peso.
Sí, así es. Digo, no había tantos, la mayoría eran juniors de luchadores sin máscaras. La verdad es que las grandes estrellas enmascaradas pues, no tuvieron sus juniors hasta los 80, 70, 80, ¿no? Y yo me acuerdo que los primeros juniors que aparecieron fue el hijo precisamente del rey del tope supersónico, el Gorilita Flores Jr., que más o menos por finales de los 60 ya había aparecido. Creo que, no sé, no estoy muy seguro que sea el primer junior, pero sí es de los primeros que aparecieron.
El del médico asesino.
No, ese ya fue mucho después, sí, ni siquiera...
Pero ya junior, fue de los primeritos ya de la entrada de los 80.
No, para ¿no? nada, no. Fíjate que el médico asesino... No, lo que pasa es que los primeritos juniors enmascarados se dieron en los 70. De hecho, el Rayo de Jalisco Junior ya es un luchador que ya andaba dando ahí sus trancazos en el 78-79. Uh-huh. Y estaba luchando en lo que era, pues digamos, toda la periferia de Jalisco. De repente aparecía por Ciudad Juárez, etcétera. Y era un chavo delgadito, flaquito, pero... Altísimo. Pues, ¿te acuerdas que era muy delgado, no?
Y muy alto.
Y muy alto. Y él apareció en 1970 y... 67, 68.
¿Sí, en el Rayo de Jalisco Junior?
Ajá, apareció, espérate. Ah. Pero ya vestido como Rayo de Jalisco Junior con su papá. En ese tiempo, en esos años, así es que te imaginarás, ya tenía todo para hacer un junior con toda la importancia que representaba ser el junior real y apoyado completamente por su papá, ¿no? Entonces, voy a ver, insisto, me da mucha flojera, pero vamos a ver si luego encontramos esa fotografía en donde está el Rayo de Jalisco Junior con su papá. Su papá todavía en los cuernos de la luna, de la mejor época que él tenía.
Pues sí, todavía en los 70 sí iba a entrar a una de sus mejores épocas.
Sí, así es. No, digamos en su mejor época del primer tiempo de su carrera, ajá, ¿no? Entonces, por lo menos en ese sentido, el Rayo de Jalisco Junior había sido un junior que todavía no luchaba, pero que ya se había presentado como tal. Y empezó a luchar allá por los 70, ¿no? Por 78, 79 más o menos. A lo mejor no se tiene el registro, pero sí tenemos por ahí las revistas en donde ya daba sus pininos y mucha gente pues no creía que fuera a llegar a ser la gran cosa, ¿no? Pues nos equivocamos, como nos damos cuenta, pues el señor, la verdad, es que sí llegó a llenar los zapatos de su papá, ¿no? Uh-huh. Pero fue hasta los 80s que él invadió lo que sería la Arena México y donde empezó a descollar como tal y le costó trabajo.
Sí, le costó trabajo, pero tuvo suerte.
Sí.
Porque le tocó el primer boom y él es uno de los integrantes del primer boom de la
pero
lucha
libre.
Pero
ya de antes era importante.
Sí,
ya de antes
no, sí, era importante. Estoy totalmente de acuerdo. Pero el primer boom, bueno, no el primero, uno de los booms que hubo en los 80s, 90s,
ajá,
fue precisamente parte integrante de este boom.
No, no solamente parte integrante, fue inaugurador del boom. O sea, sí, la primera lucha del boom luchístico de la Arena México, todavía no era Consejo Mundial de Lucha Libre, fue la lucha de máscara contra máscara entre él y Cien Caras. Y yo me acuerdo que gente que no tenía que ver nada con la lucha ya se sabía que iba, bueno, no que iba a pasar, pero que iba a suceder. O sea, tenían mucho interés en esa lucha, ¿no?
Imagínate la arena llena en algo que era muy poco visto, pantallas afuera.
Así es.
La
así
llena, es. Las calles de Doctor Lucio.
Y la vista.
Y la vista.
Así es.
Atascada, no se podía ni caminar.
Sí, era increíble y una lleno que no se había dado, pero en muchísimo tiempo. De hecho, fíjate que en los tiempos en que el toreo de Cuatro Caminos reinó, la Arena de México nunca se llenó, jamás. Pasaban aniversarios y lo que tú quieras y nunca llenaban la arena hasta que llegó este boom.
De hecho, yo de lo que tengo trabajando en lo que es la lucha libre, solamente he visto dos llenos impresionantes.
Ajá.
Uno ha sido precisamente ese.
Sí.
Y el otro más reciente, que era el del Perro Aguayo. Cuando se despidió el Perro Aguayo, que luchó con el perrito,
sí,
y los hermanos Dinamita.
Sí, así es. Así
solamente
es.
Esas dos. Y esa vez me tocó parado en la parte de las gradas que generalmente nunca abren los palcos.
Sí, 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 sí.
Y parado y toda la lucha parada y ahí tratando, agachado, porque ya ves que hay, donde te paras, te caen los pies del palomar.
Sí.
Entonces ya no alcanzas a ver bien, tienes que ver por una rendija casi, casi.
Así es, así es. No, pues imagínate, se dieron bastante, sobre todo por la cantidad de grandes programas que hicieron cuando estaba todavía Antonio Peña. Por ejemplo, todavía con Antonio Peña cayó la máscara de Aníbal. Cayó y levantaron.
Bueno, pero Aníbal fue ya en AAA.
No, perdóname, fue en la Arena México.
No, sí, perdón, yo la confundí.
Sí, la
de Máscara Año 2000 fue la que cayó en AAA.
Esa fue la que cayó en AAA, sí, a manos del Perro Aguayo precisamente. Levantaron de entre los muertos al gallo tapado. Y también fue una lucha que llenó en contra de Fuerza Guerrera. Pero bueno, no estamos diciendo.
Si levantando muertos, pues también la Mano Negra.
Es que Mano Negra no, porque había sido gran estrella, fue campeón.
Ya estaba en un semi-retiro y lo volvieron a aparecer.
¿Sabes qué? Lo que pasa es que fue en ese entonces en que se cayó el toreo de Cuatro Caminos. Entonces, ¿te acuerdas que mucha gente se quedó de alguna forma en la orfandad, uh-huh, en ese sentido? Y muy pocos fueron los que pudieron accesar a la Arena México. No porque no tuvieran calidad luchística, sino por las políticas que ahí se manejaban en ese entonces. Y se siguen manejando, porque hay muchos que todavía no entran, ¿no? Bueno, regresando un poco al tema, vámonos a un poquito más atrás del Rayo de Jalisco, a uno de los primeros luchadores estrella como junior, como tal, de alguna forma escribió su historia en letras de oro, que cayó hace poco su máscara después de pues casi 30 años de
en una
de
arena vacía, ¿no?
Pues sí, fue una lástima, el hijo de otra leyenda. ¿Y sabes de quién estamos hablando, no?
Sí, sí, pues sí. Sí, lo sé, porque estoy diciendo una arena vacía, que es lo más lastimoso, ajá, ¿no?
Sí, así es.
Con una cobertura exclusiva de una sola revista, casi, casi.
Así es, exactamente. Digo, bueno, ya todas las revistas hacen lo mismo, salvo Box y Lucha. Pues
sí, pero ahí ya pagaron la consecuencia, ¿no? Y ahí se ve que sí hay consecuencias de la exclusividad.
Sí.
¿Por qué? Porque Lucha 2000 acapara el evento y ya no deja entrar a más medios.
Así es.
¿Y qué pasa, chin? Pues no hay publicidad.
Y más medios no te dan publicidad.
Exactamente.
Ese es un gran error, pero bueno, eso es un asunto de ellos, la verdad, ni nos vamos a meter en esa sesión.
Pues no, pero lastimosamente para el luchador sí, sí le pesa, ¿no? Imagínate que tú llegues a una lucha de apuestas y veas una arena vacía.
Es muy
y además con antecedentes lastimosos que sabes de que llegas y se va el empresario, se va el promotor, se va fulano y no, y luego te dejan bailando y tienes que perder la máscara, es muy difícil, ¿no?
Sí, no, pues el hecho de que le cayó en mala suerte, a pesar de tener muy buena o una gran experiencia dentro de la lucha libre, le toca perder la máscara y aparte, con lo que acabas de decir, bueno, pues cualquiera se deprime, ¿no? Estamos hablando, evidentemente, del Espectro Junior, la José segunda Elías versión.
Pinceno.
José Elías Pinceno, la segunda versión, pero la única que realmente contó. Uh-huh. Porque antes había estado enmascarado bajo esta capucha, precisamente Antonio Peña, y estamos hablando de los años 70, en donde él hacía pareja con el recién reaparecido espectro mayor, que no era otro que Antonio Hernández, que de alguna forma lo apadrinó, pero que pues Antonio Peña no llegó a concretar ni a cristalizar la carrera del Espectro Junior en su primera versión. Por eso llegó este nuevo Espectro, que la verdad cuando llegó a la Arena México, estamos hablando de los años 70, más o menos, pues empezó a destruir a medio mundo. Sí, por ejemplo, no, esta ya es muy reciente, hay fotografías de 1985, etcétera, pero estamos hablando de 1978-79, que fue también cuando apareció el Lismarck, que se volvió gran rival del Lismarck y que de alguna forma fue de los grandes ídolos rudos de la Arena México en ese tiempo, de la empresa mexicana de lucha libre. La verdad es que verlo era otra cuestión muy distinta, y fue uno de los pocos juniors que de alguna forma superó al padre. No estoy diciendo que haya sido realmente el hijo de Antonio Hernández. Sin embargo, el hecho de portar la máscara de un junior creo que ya te da una gran responsabilidad en ese sentido, ¿no?
Y además son de esas máscaras que son básicas en la lucha libre, ¿no? Y no tanto a lo mejor por lo luchístico o lo que tú quieras, sí, sino que son iconográficas de la lucha libre.
Así es. Exactamente, y de hecho, por ejemplo, a diferencia de la primera máscara del Espectro, porque primero salió con una cabellera, sí, muy larga que le estorbaba y era lacia, ya al último Antonio Hernández tenía una especie como de peluchito sobre la máscara, y se veía muy bonita. La verdad es una máscara muy sencilla pero muy vistosa, no, basada en lo que sería uno de estos monos de los brujos africanos, ¿te acuerdas?
Sí, más o menos.
Ajá, que de hecho en la boca se supone que era algo que estaba cocido, que luego llegó un luchador que se llamaba Tartú el Brujo, precisamente de Morelos, que hizo una versión más bonita de lo que sería una máscara de... Ay, es que se me olvidó el nombre de los brujos estos.
Los jíbaros.
¡Ándale!
Los jíbaros eran los que hacían las caritas chiquitas,
sí,
y cosían los labios.
Los labios, esa era más o menos la idea que tenía el Espectro Junior, que insisto, pues fue el primer gran junior que realmente destacó con esta máscara, y que pues la verdad fue olvidado en el tiempo, de repente apareció en AAA, etcétera, etcétera, tuvo muchos problemas personales, los cuales no le permitieron seguir y despedirse de alguna forma de la lucha libre como con la importancia que siempre tuvo, ¿no? Pero no podemos dejar de lado que el señor fue el junior más grande, digamos, de esta generación. Tras él, el que siguió para mí fue ¿cómo se llama? El Rayo de Jalisco Junior. Dentro de lo que sería la Arena México. Digo, a lo mejor me está yendo algún otro por ahí, si alguien nos quiere echar una ayudita, pues con todo gusto, ¿no? Que fueron de los
pero ojo, que estamos hablando de esta generación, ¿no? Que viene de 70s.
70s, así es. Y de cómo fueron uno a uno, uno sustituía al otro de alguna forma en ese lugar, ¿no? Entonces el segundo junior más importante de lo que sería la temporada de... Bueno, no la temporada, sino la historia de la Arena México fue precisamente el Rayo de Jalisco Junior, que, insisto, él rebutó... Mira, ¿cómo se llama? El 28 de noviembre de 1975, como se los había mencionado. Es un luchador que debutó, no sé, 13, 14 años, pero muy bien preparado y con esa estatura, imagínate, a esa edad.
Estamos hablando del 75 y él nace en el 60.
15 años, sí. Y era una edad muy común para los luchadores anteriormente para debutar, ¿no? Entonces él debutó un poquito...
Sí, 15 años.
15 años. Debutó un poquito antes que el Espectro Junior, pero él llegó a ser superestrella después que el Espectro Junior. De otros grandes, bueno, pues no podemos dejar fuera y no vamos a hacer tantos comentarios porque la verdad es que ya sabemos quiénes son, los conocemos. El Hijo del Santo, que pues de alguna forma es el junior que más ha tenido conquistas. El Hijo de Blue Demon, que pues después de salir de AAA creo que fue la mejor decisión que pudo haber tomado. Que quizás no ha tenido tantas grandes conquistas en lo que sería su carrera luchística, pero ha sabido manejar muy bien su imagen. Otro junior que superó a su papá, Quizás luchísticamente estén igual, eso es el Dr. Wagner Jr.
Sí, ya en duda. Bueno, y ahí los dos hijos,
ajá,
superaron al papá en lo, sí, luchístico, ¿no? Sí. Que a lo mejor por la corta vida luchística que tuvo el señor
Wagner. No tuvo corta vida.
Bueno, no poca vida, pero pudo haber tenido más.
No, yo creo que ya estaba cercano, porque fíjate.
¿Quién sabe?
El solitario lo retiró. Bueno, a veces lo desenmascaró cuando el solitario tenía 39 años y el señor ya casi rascaba los 55, 56.
Pero haber sido interesante verlo todavía luchar, ¿no?
Sí, así es, así es. Bueno, entonces no estamos hablando de los juniors que sabemos que son completamente legendarios. Estamos hablando de los juniors que ya son olvidados y que no tuvieron, digamos, el reconocimiento que la historia les dio, ¿no? Por ejemplo, también tenemos a lo que sería Gran Marcus Jr., que para mi forma personal de ver, brilló más como Tony Veneto.
Sí.
Que como Gran Marcus Jr., que era un luchador a quien no le hacía falta la máscara, y que la verdad, ni fu ni fa, ¿no? En ese sentido, sí, era bueno, se entregaba, pero eso ya lo sabíamos. Ya sabíamos quién era Tony Veneto, y creo que como el mafiosi, pudo haber acabado su carrera de una forma mucho mejor. Otro junior que fue súper exitosísimo en su tiempo fue Black Shadow Jr.
El pequeño Solín.
El pequeño Solín, que pues era otro de esos luchadores.
Que de veras cumple 45 años luchísticos.
Imagínate, pues yo me acuerdo que cuando...
Un saludote.
Cuando él abrazó la máscara de Black Shadow, ya tenía 25. Así es que te imaginarás, si no era un luchador viejo, ni mucho menos.
Y además, pues ahí a lo mejor lo que le faltó fue estatura, ¿no?
Más que estatura, cuerpo, porque era muy delgadito, muy menudito, ¿no? O sea, era más o menos de la misma estatura que...
Él debuta en 1974.
En Monterrey, precisamente. Y pero con el nombre de Black Shadow... no es cierto. Debuta como el... No, es cierto. No, está mal ese dato. Como pequeño Solín debutó en los 60s.
Sí.
O sea... habría que checar ese datillo, pero como Black Shadow Jr. creo que fue como en el 80-81, más o menos.
En el 85.
No, fue antes, está mal eso. No. Te voy a decir por qué. Porque inclusive ni siquiera había aparecido el terremoto. Fue como 2 o 3 años antes, en donde él sí, de
cierto,
alguna forma...
Sí, porque hay una foto donde está él con los demás juniors.
Sí.
Estaba en ese tiempo Huracán Ramírez, si no mal me equivoco.
Era Huracán Junior, no podía utilizar el Ramírez.
Bueno, sí, el Huracán Junior, el que es Huracán Sevilla, ¿no?
No, en ese tiempo no era Huracán Sevilla. Era, ¿cómo se llama? El hijo del catedrático. Era ahorita te digo.
Cierto, cierto. Y no tenía la máscara de Huracán Ramírez. Tenía una H
aquí, hey, y en los sí, lados, a los
sí,
lados.
Sí, confundí. Pero esa es una foto donde están todos.
Todos
está
los
Está Black Shadow, está el Hijo del Santo,
sí,
está el Rayo de Jalisco.
Ajá, está Demon.
Está Blue Demon.
Ajá.
Y hay otro.
Ese no me acuerdo, fíjate.
Hay otro, porque
¿y sabes dónde es la foto esa que salió en una portada de la revista Lucha Libre?
Ajá, no.
En la casa del Hijo del Santo, o lo que fue la casa del Hijo del Santo ya en Calzada Tuyohualco.
No sabía dónde había sido la foto.
Fue una muy buena reunión. Bueno, Black Shadow Jr., en su carrera, corta carrera, como enmascarado, sabes que se llevó como 300 máscaras, cada semana apostaba en la máscara, y tuvo mucha popularidad, ¿no? A pesar de, ¿cómo se llama? Pues de que el personaje en sí de Black Shadow enmascarado ya no era muy recordado por la gente, entonces de alguna forma él supo cómo darle para arriba y lograr que ese personaje destacara, ¿no? Eso es lo loable, ya independientemente de los problemas que haya tenido con Alejandro Cruz.
Y además él le quitó la máscara a ese huracán, a Rubén García.
A Rubén García, sí es, sobrino de Don Daniel, que pues la verdad, ese para mí, Rubén García, era el único que hubiera podido llenar los zapatos de Huracán Ramírez. Y qué lástima que hubo problemas con la familia Rodríguez, porque a mí me hubiera encantado que él siguiera siendo Huracán Ramírez o Huracán Ramírez Jr.
Mira, él tenía calidad para ser un luchador bajo una propia sombra, ¿no? O sea, ajá, bajo su propia leyenda.
Sí, así es.
Pero siempre buscó refritos, ¿no? También ya ves que luchó como el Black Man 2.
Ajá.
O sea, otro refrito, o sea, él tenía para hacerla en grande.
Sí, así es, así es. Pero bueno, Total, su carrera, pues ya ves que fue brillantísima también como Huracán Junior. Uh-huh. ¿Qué otros juniors? Fíjate que hay pocos de los que podamos hablar bien y muchos de los que no podemos hablar muy bien. ¿Sabes que también por ahí apareció en los años 80, como el 81, 82, un Márquez Junior?
Sí, que no hizo relativamente nada, ¿no?
No hizo absolutamente nada. También hablamos hace rato en el principio del programa de Attila Junior.
Además, un Márquez que le faltaba peso, le faltaba estatura, no tenía presencia, bueno, vaya, tenía todo en contra,
¿no? Tenía todo en contra y pues la verdad no lo logró. Y sabes que debutó mucho después de que el Márquez perdió la máscara y ya había de hecho perdido la máscara de Batman ahí en el torneo.
Además
de
Mario no Carito. Era grande, o sea, ya era, no era joven, ya Ajá. era bastante medianón Ajá. de edad.
Sí, así es. Otro de los juniors, y bueno, de alguna forma llegó solo, porque yo nunca lo vi en ninguna fotografía con Jesús Aguilera González, con el con el Márquez original, jamás. O sea, son de repente juniors que por alguna extraña razón aparecieron, ¿no?
Pues sí, y además, bueno, de esta gran camada de juniors, muy pocos han destacado, muy pocos han sabido portar lo que traen, ¿no?
Sí.
Lastimosamente hablamos del Hijo del Solitario, lastimosamente hablamos de...
El Hijo de Aníbal.
El Hijo de Aníbal. Ajá. Que ha dejado también muchas cosas que desear, ¿no?
Sí.
No todos.
No es una carrera, no han sido carreras. Sí. La del Hijo de Aníbal no ha sido una carrera constante, ¿sí? Y él fue uno de esos hijos que llegaron sin papá. El Hijo de Aníbal, cuando sí, llegó a la lucha libre, fue apadrinado por su tío, que era, ¿cómo se llama? El Monarca.
Ajá.
El Monarca, se me olvidó ahorita el nombre, porque Aníbal había estado casado con la hermana del Monarca, entonces por eso él era su tío. Llegó, ya sin la protección de lo que había sido la carrera de su papá. Nunca aparecieron juntos en una fotografía, jamás de los jamases, ¿no?
No, además estaba muy chico cuando fallecieron, ¿no?
No, ese era otro, ese es otro junior posterior. Digamos que es el hijo de... ¿Te acuerdas cuando perdió la máscara precisamente Aníbal en la Arena México? Llegó un muchacho y niñito, ¿qué será? Tendría 12, 13 años y le puso la máscara. Sí, y le dijo, tú vas a ser el encargado de vengarme de este tipo. Pero ese es un hijo de un matrimonio posterior.
Oye, hey. Los psicodélicos.
Ay, mira, fíjate que el psicodélico... Pues no sé, mano. Lo que pasa es que el psicodélico, el grande, pues sí destacó, pero...
Sí, pero no.
No, es que de los hermanos Máscaras fue como que el más suavecito. Digo, no como luchador, porque todo el mundo le tenía miedo, ¿no? Pero no llegó a ser pues era grande porque era parte de la familia Máscara, ¿no? Pero el psicodélico
Junior... Pero eso volvemos a lo mismo, o sea, el traje o el personaje, la máscara, la leyenda, no te da la facultad de a ti de pararte en un ring y decir, yo soy esto.
Sí.
¿Qué pasó con el hijo del psicodélico que apareció en la Arena México?
Nada, porque estaba muy fuerte, tenía toda la corpulencia del papá, pero no tenía nada como luchador.
Pues no, estabas viendo a un strongman.
Ajá. El otro hijo del psicodélico pues ya salió de ¿cómo se llama? De su preparación para pues WWE.
Le quitaron la máscara, le quitaron el nombre y bueno, no porque se lo hayan quitado, sino salió ya sin máscara, salió con otro nombre, total que lo deshicieron, ¿no? Y,
sí.
Y creo que el único que estaba rescatable, que era Dos Caras Junior,
sí.
Ya también por ahí iba, ¿no?
Ah, mira, fíjate que yo creo que Dos Caras todavía nos tiene mucho que presentar, independientemente de
pues
lo que
sí,
haya pasado
que no
con él.
Pero que no se duerma. Que no pues se sí. duerma, que no se duerma.
A ver, mira, regrésate a una parte anterior. Vamos a hablar de otro junior que fue una gran decepción. Y ¿cómo se llama? No fue otro que el Halcón Dorado Junior.
Cierto.
El Halcón Dorado Junior que debutara en el Pabellón Azteca, más o menos por 1982, 83, si no mal recuerdo.
Sí, de buen físico, buena estatura, buen porte.
Pero eso fue posterior, fíjate. Cuando él debutó, ¿no? era flaco. Y se fue haciendo, pues de alguna forma de un buen físico, pero era un luchador que fue completamente independiente, ¿no? Yo me acuerdo cuando lo veía ahí en el torneo de cuatro campos, en el pabellón Azteca. Él era hijo de Jesús Olmos, que no era el Halcón Dorado mayor, no era el Halcón Dorado 1, era el Halcón Dorado segundo. Y tuvieron ahí un problemita porque, pues, ¿cómo le vas a poner Halcón Dorado Junior si tú eres el segundo? Ponle Halcón Dorado Junior 2 y yo llego a tener un hijo, ya sabes, ese tipo de cuestiones. Sí. Sin embargo, pues él conservó la máscara, pero la verdad es que no llegó a tener la relevancia que en este caso tuvo el tío. El tío fue un gran estrella de la Arena México, fue el primer luchador al que se le nombró como el posible sucesor del Santo, por todo eso que él aportaba, por toda esa idolatría que él estaba generando para con el público, y pues la verdad, el sobrino, nada, muerto. nada. Perdió la máscara contra Caris la Momia en una especie de jaula de la muerte, uh-huh. En donde los juniors estaban ahí horribles, estaba por ahí Tinieblas Junior, Blue Demon Junior, que qué bueno que se salió, y ni fu ni fa, ¿no?
Los payasos, donde en aquel tiempo estaban los payasos.
Ah, pues sí, entonces también, ¿sabes qué? Otro junior, digo, que tenía mucho nombre, pero que no lo hemos visto hacer gran cosa, pero no es tan decepcionante como el Hijo del Solitario o Aníbal Junior. Tinieblas Junior, ¿qué ha hecho?
Bueno, hizo un programa de televisión que nunca funcionó.
bueno. ¿No? Bueno, por lo menos, ¿no? Bueno, entonces, mira, la verdad es que nada más.
Y estaba algo padre con él, ¿no? Con una rivalidad que tenía con su papá. Ajá. Que a lo mejor no era tan salvaje como todo mundo esperaba, pero una rivalidad a fin de cuentas, ¿no? Y lo estaba poniendo en la presencia y en la mira de toda la gente.
Pero se desinfló bien.
Se desinfló gacho, lo borraron así del mapa.
Ajá, lo borraron del mapa. Pues mira, fíjate que hablar de todos los juniors es pues un tema bastante extenso. Insisto, son pocos los que realmente valen la pena, muchos otros que pues ya nada más están ocupando el espacio. Lo loable de los juniors es el hecho de que intenten seguir una tradición importante dentro de la lucha libre, como seguirle dando el lustre al nombre del papá. Pero aquellos que aparecen de repente para aprovecharse de lo que el papá no les dejó, en este caso pues estamos hablando del Hijo del Solitario o quizás del mismo hijo de Aníbal, que no tuvieron, digamos, un apoyo real para poder ponerlos en su lugar y decir la cosa va por aquí, va por acá, etcétera, 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 ¿no? Y que pues de alguna forma piensan que el nombre es el que los va a llevar lejos, ¿no?
Y conste que lo de las adicciones, o sea, yo lo mencioné, pero no lo había mencionado, bueno, yo no lo dije directamente.
Sí.
Ya había salido en revistas, el mismo Hijo del Solitario lo mencionó.
Así
o
es.
O sea, que no es cosa mía o de que yo quererlo agredir, o sea, eso no, ya
no,
está.
No, él mismo ahí lo ha mencionado, él mismo lo ha dicho. Fíjate que el Hijo del Solitario debutó en una lucha estrella en el en la Arena México, si no mal recuerdo, en 1990-91. Él fue apadrinado en Monterrey por René Guajardo, el cual tenía muchas esperanzas en él. Creo que ha sido el junior que más apoyo ha tenido de las grandes empresas y el que más lo ha desperdiciado. Yo me acuerdo que la vez que salió de la empresa mexicana de lucha libre fue cuando en la Arena Coliseo él fue retado. Primero quiso hacer una rivalidad con Jaque Mate. Jaque Mate en dos caídas al hilo, en una lucha estrella, lo tumbó. Y sin embargo exigió una lucha o una oportunidad por el campeonato que tenía Jaque Mate, que era el mundial completo del CMLL. Y le dijo, no te lo mereces, pero te lo voy a dar. Siguiente semana otra vez lo repasó y se acabó el Hijo del Solitario en la Arena México. De la forma más
Aníbal
horrible.
Se ha acabado él solito. Ajá. ¿Por qué? Porque no se presenta en plazas o no confirma fechas, etcétera, etcétera. Y solito, él solito se ha ido tapando, ¿no?
Y aquí, pues, la verdad es que no nos interesa eso. Lo triste de todo esto es dónde está quedando el nombre del Solitario.
Sí.
Sí, porque ahí sí es totalmente sepultarlo. Ya mejor no hagan gran cosa, se quedan calladitos, luchan de vez en cuando como el hijo de Aníbal o cualquier otro junior. Y no pasa nada, pero cuando das el traste, está muy difícil. Mira, vámonos a los últimos saluditos antes de irnos, si es que hay por ahí algo.
Y ya empiezan a surgir los juniors de los juniors de los juniors, ¿eh? Ya viene ahí Ranma, ¿no? Que es ya, ¿no?
Órale. Bueno, creo que nomás tenemos aquí
Mephisto 89 de Veracruz. Testigo, estoy muy interesado en adquirir esta máscara, según está luchada y rota, y es profesional. Perteneció al luchador llamado Flecha Dorada, bueno, ha de haber sido Flecha Dorada.
Ajá.
¿Cómo la ves? ¿Será profesional?
A ver, vamos a verla. ¿Nos da tiempo, mi querido Hacha? ¿Sí? Ok, viene de ahí. Vamos a verla.
Ay, caray.
Flecha Dorada.
Pues yo digo que no.
No, no lo sé, porque yo este Flecha Dorada, por lo menos este de esta máscara, yo no lo conozco, ¿eh?
Sí, no, este no es el que yo tampoco
conozco. No, yo tampoco lo conozco. O sea, este de esta máscara, yo no conozco este Flecha Dorada. No sé si sea un luchador de ¿cómo se llama? De Veracruz. No te podría decir, porque es la primera vez que veo esta máscara. Yo conozco.
Se parece a una que sacaron. ¿Te acuerdas que había una máscara que era fusión entre el Volador y Misterioso, cuando el Misterioso usaba mallas en los ojos?
Sí.
Y se parece a aquella máscara de aquellos ayeres, cuando hacían pareja Misterioso y Volador.
Ajá. Mira, yo te puedo decir, vamos a hacerle un acercamiento, a ver si se puede, porque el agujetero está... Sí, ¿sabes qué? Mira, está luchada. Eso ni que sí, ni que. Sí. O sea, la piel está usada, medio despintada, y sí está jalada, pero de lucha. Las cintas están amarillas y pues se nota que sí ha sido desgastada. De que está luchada. No creo, y es más, está barata en 500 pesos, una máscara de esas características está padre. El único pero que yo le pongo es que yo no conozco a este Flecha Dorada en particular.
La máscara que yo tengo en la cabeza no es este.
No, es que ya es uno de tantos que se han aparecido por ahí, que utilizan.
Sí, pero te acuerdas que había muchas máscaras parecidas, que estaba la de Flecha Verde, estaba la de Flecha Roja.
Flecha Veloz,
y eran todas similares.
Eran similares, sí, esta es muy distinta. Yo no dudo que sea original. Pero sinceramente, Mephisto, yo no conozco a este Flecha Dorada, jamás lo había visto, sí, no había visto nunca esta máscara.
Ni en estampita,
así que no, pues es que es una máscara muy moderna, fíjate. Lo que estoy viendo es que está hecha de licra, y este tipo de cuestiones como el casco destapado y eso es algo que se dio...
Se me hace que el casco lo arrancaron, ¿eh?
Es posible,
por el hecho de...
Cierto.
De la cinta, mira.
Sí, está rota. Sí.
Está arrancado. Sí, sí. Porque inclusive, mira, aquí termina el agujetero, entonces no creo que termine al
No, raíz. No, tienes razón.
Entonces
no.
Como que el coco lo arrancaron.
Ajá. Bueno, te podemos decir que sí está luchada. Te podemos decir que a lo mejor es de un Flecha Dorada. Te podemos decir que no es del Flecha Dorada que conocemos. Nunca habíamos visto esta máscara.
De mi opinión, yo no la compro.
Yo tampoco, ¿eh? La verdad, no porque no sea luchada y original, sino porque el luchador yo no lo conozco.
Sí, no, yo tampoco.
Ajá, no tendría mucho caso. A lo mejor el mismo luchador la está vendiendo y todo eso, pero pues nunca lo he visto, es la primera vez que lo veo. A lo mejor es un luchador llanero, qué sé yo.
Y además, como dijeras, bueno, sería una pieza bella o extraordinaria, pues así como que tampoco, ¿no?
Ajá. Así.
Según ahí dice que es de la Arena San Juan Pantitlán.
Bueno, déjame platicar con nuestros amigos de la Arena San Juan Pantitlán y les voy a preguntar si existe algún Flecha Dorada. Si existe, ya te aviso. Es más, nos mandamos un privadito por ahí, en la...
Sí, porque conocemos a mucha gente que va a esa arena.
Sí, conocemos a mucha gente que va a esa arena, entonces ellos pueden preguntar. Nos aventamos un privadito en los foros o luego te paso mi, ¿cómo se llama? Mi dirección de Messenger para que te conectes y ya platicamos con respecto a esto, ¿no? De momento te puedo decir que no la conozco, pero vamos a preguntar y vamos a hacer la tarea, te lo prometemos.
Sí.
Bueno, pues ahora sí ya nos vamos. Esperemos que el programa del día de hoy les haya gustado. Este es el programa número 61 de Bajo las Capuchas. Y ya próximamente, ahora sí, prometido con todo, dije próximamente, no dije cuándo. Próximamente vamos a tener ya la narración de la lucha del maestro Pierrot, que ya fue hace 3 semanas. Que estuvimos por allá.
Que yo entregué en tiempo y forma, entregué desde el 3 de noviembre.
¿Qué dice Lach? Que no es cierto.
Sí, no, yo entregué luego.
Bueno, o sea,
puedo desaparecerme, pero cumplo.
Ah, bueno, me parece perfecto. Entonces ya próximamente tendrán eso. A lo mejor llega a ser el capítulo 62-63. Y pues nos vemos la próxima semana aquí en Bajo las Capuchas. Sorpresita. Por favor, no olviden sus profecías, pronósticos o como se quiera llamar. Para seguir participando en esto, ya tenemos algunos aquí que nos mandó Mephisto, otra gente. Los vamos a ir guardando para que próximamente, a final del año, en el último capítulo del año de Bajo las Capuchas del 2009, vamos a decir 24 profecías, pronósticos o cualquier palabra que signifique eso. A ver qué tanto podemos atinarle con toda la gente que nos está escuchando, tanto en vivo como en el podcast. Esto se va a poner interesante. Es el primer ejercicio interactivo que estamos promoviendo bajo las capuchas, mi querido Animal.
Este corte fue cortesía del testigo Chía.
No, para nada. No, porque yo no lo estoy inventando.
No, está bien.
Acuérdate que, mira, ¿sabes dónde sacaban eso? En las revistas del Halcón. Lo llegamos a sacar en Lucha 2000, en Super Lucha. El Chía sí se la jalaba. O sea, sacaba sus cartitas y decía, ¿sabes qué? Esto es puro cuento, así es que a ver qué babosada se me ocurre. Y no tenía ni la menor idea de estudiar a la gente, a los luchadores, cómo estaba comportando el ambiente, ni mucho menos. Ahora sí que Juan Chía es bueno para puros cuentos en ese tipo de situaciones y para ver muchos ovnis.
Que se dedique a sus luchas ninjas, ¿no?
Sí.
Y a sus pistolas.
Y por cierto que ya se acabó esa serie de revistas de Editorial Mina, ya, caput, se acabó, no sí, más.
Qué lástima.
Bueno, qué lástima. Qué lástima que no se acabó antes. En fin. Pues señores, nos vamos, estuvimos muy contentos con ustedes, dándole más a la lucha libre y buscando otras cuestiones ahí para el futuro, viendo qué onda con el dedo con sangre que nos está escribiendo, a ver de qué se trata. Y bueno, estuvimos con ustedes, el Ánima de Coyoacán, de regreso del inframundo.
No, nada más del Ánima, así nada más regresé, ¿no? Del inframundo no, porque se pueden poner celosos.
Ah, sí, es cierto, pero es el inframundo, Happy, a lo mejor el tuyo es el inframundo, Sat.
No, yo del Edén.
Ay, vale.
Y pues muy buenas noches, abrazo de oso. Aquí a tres cuadras. Sí, está muy bueno.
Bueno, me parece perfecto.
Muy buenas noches, abrazo de oso, piquete de ojos para todos. Me la pasé muy, muy bien. Y les pido unas sinceras disculpas por mis dos faltas de los dos programas pasados.
Bueno, pues allá al fondo estuvo el gran Hacha Diabólica. ¿Cómo se llama? Que como siempre está haciendo su trueje y maneje dentro de las computadoras y la consola. El tío Sombra estará con nosotros la próxima semana allá en Venezuela. Bruno Bernasconi, espere más sorpresas. Voy a subir esta semana, o le voy a dar a Bruno esta semana unas 4 o 5 máscaras más para que se coloquen en el blog. Y antes de irnos,
pues un saludo a Camila y a Nadia.
Y así, el hombre escudándose en su fe logra vencer al mal y escapar de las tinieblas eternas para resurgir y buscar los senderos luminosos en donde la luz de la verdad y del bien brillarán por siempre.
Bueno, eso fue un mensajito de una última película del santo. Señores, nos vamos. Muchas gracias y
que la lucha sea.